Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Conéctate, tete, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire, súbele ese volumen a la radio, súbele sin miedo que son solo vatios, sacúdete la locha aunque sea un sábado, que no eres callejero y menos vago. Cambia esa cara tan fea, esa cara de intelectual como de Corea, que te voy a entusiasmar con las orejas, pa' que dé vueltas con la radio Revolqueta. Conéctate, tete, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte, Revolqueta está en el aire.
She was all alone, and so his eyes were asked for a name. She smiled and looked at me. I was surprised to see that a woman like that was real into me.
She said she didn't have no man, paid to give the very best she had. She told me she was all alone.
Never would have thought she was living like that. Her words seemed so sincere.
Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, bicarpo, no te mate. Cocino tu coto, quito mate. Con mi yo genero debate. Sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe, se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha. Que te guste, es normal, me buscaste lo bien tu historial. No puedo evitar ser maravillosa.
Hola. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Revolqueta, el programa que hace las delicias de grandes y chicos desde 1989. Tenemos 36 años al aire, Jonathan.
36 años.
Sí. Y cada año perdemos un oyente. Tenemos menos 36 oyentes.
Y menos cabello.
Exactamente. ¿Qué más? Espero que estén muy bien. Y empecemos por mencionar que hace casi 15 días tembló en este país. Y tembló duro. Y quisiera saber la experiencia personal de ustedes, en dónde estaban, sintieron, no sintieron. ¿Cómo les fue con eso? Daniel Silva, con las buenas tardes. ¿Cómo te fue con eso?
Me asusté mucho. Me asusté mucho. Como diría Jonathan Moreno, estaba con la señora. Uh-huh. Se movió mucho el octavo piso. Y llega el momento en el que hay que bajar por las escaleras. Y yo pensé que la bajada por las escaleras iba a ser sencilla. Bien, espectacular. Pero la bajada por las escaleras es ver gente muy asustada bajando. Y ya gente llorando bajando. 8 pisos. Cuando bajamos, llegamos ahí a la parte central del conjunto. Y las personas lloraban mucho y con sus mascotas y todo. Y llegan los heladores, se tienen que salir porque esto se puede caer si sigue temblando. No, pues qué. ¡Sálgase! Ya, bueno. Se jodió el día, me asusté muchísimo.
Sí. Jonathan Moreno, ¿cómo te fue a ti? Con las buenas tardes.
Hola, David. Creo que yo soy muy tranquilo. O mi forma de defenderme es que no hago nada.
O tienes Parkinson.
O tengo Parkinson. Me acababa de levantar y me estaba bañando en ese momento. Empezó a temblar en la radio. Empezaron a decir, está temblando, está temblando.
Y ¿tenías yo, ya ropa puesta
todavía? No, me estaba bañando. Y pues mi reacción realmente fue terminarme de bañar. Porque sí, sí. Yo pensé, ¿qué puede ser más penoso?
¿Qué puede
salir
ser?
Salir a la calle desnudo o que la gente se entere que yo uso champú.
¿Usted usa champú descarado?
¿Qué?
¡Ay, lo dije en TikTok!
Sí, en TikTok.
¿Usted usa champú?
Tenías sí. En ese momento champú.
Sí, tenía champú,
o sea,
y jaboncito.
Se queda en la cabeza.
Primero,
en el cabello.
¿Y acondicionador también?
De vez en cuando.
No, sí, claro, sí. De verdad hay cosas que...
Eso requiere atención, Daniel.
Entonces estaba enjabonado.
Hoy sí lo veo mechudo, ¿para qué?
Estaba enjabonado.
¿Estás tío Nacho engrosador?
¿Sí?
¿Quién le puso ese nombre?
El tío.
¿Por qué Nacho? Tío, por qué Nacho, y sobre todo...
Engrosador. No sé.
Pero funciona, mira los resultados.
Mira los resultados.
Brilla
por su ausencia.
Cabello brillante.
Jonathan, muchas gracias.
Dale, Ari.
Natalie.
Hola.
Desde El Salvador. Cuéntame tu experiencia.
Mi experiencia. Miren, en El Salvador estamos acostumbrados a que tiemble mucho, a cada rato. Entonces, mi reacción fue, está temblando, me senté. Y creo que la reacción de cualquier salvadoreño es, veamos si dura más de 5 segundos y me muevo.
Okay.
Entonces yo estaba como...
Uno, dos.
Entonces vi que seguía y bueno, voy a la sala, veo por la ventana qué está pasando, si la gente está saliendo. Y efectivamente todo el mundo estaba bajando las escaleras y decían, ¡salgan! entonces obviamente me asusté.
¿Tú en qué piso estás?
En segundo.
Ok.
Entonces yo decía, ¿qué hago? Tenía un suéter todo mal puesto, así, entonces yo me voy a cambiar el suéter. Voy, y después pensé, no, pero, ¿y si me cae esto encima? Es que son demasiados pensamientos que pasan por la mente de uno.
Sí.
Me lo quité, me puse otro cualquiera y bajé corriendo, pero en eso que yo iba corriendo me encontré con alguien de otro piso que iba bajando con su perrito, entonces ellos iban como que muy lento, y yo como que yo quiero bajar rápido, pero no puedo, las escaleras son como muy angostas, ¿no? Pero todo bien, bajamos, creo que por la corrida y todo eso me puse nerviosa y me temblaban las manos y eso. Por un momento quise llorar, pero no, creo que no era mucho por el susto, sino por haber hecho las cosas tan rápido y así.
Sí. Un poquito de ansiedad.
Sí.
Mira,
pero todo bien.
Temblando el guayabo y aún así logró evacuar. Sí. Eso es un ejemplo para los niños que nos escuchan.
Tuvo la calma de cambiarse porque iba a salir con eso.
No.
Me puse
una roto.
Alejandra Borda, ¿estabas en Bogotá o en tu casa?
Estaba en Bogotá. Pero cerca de mi casa, entonces.
Ok. Digamos que ¿cómo fue tu experiencia?
Yo generalmente, para eso soy una persona muy tranquila y muy serena. No entro en pánico. Estaba en el alimentador y la gente comenzó a gritar.
Tú no lo sentiste.
Yo no estaba sintiendo nada porque el alimentador se estaba moviendo. Nos pidieron que nos bajáramos. Cuando ya nos bajamos, yo vi el bus moverse.
Ok.
Sí, está temblando.
Sí, es en serio. ¿Por qué parte ibas?
La Boyacá.
Ajá.
La central de mezclas.
Pero todo tranqui.
Pues yo no sentí nada.
Sí.
Cemex, eso es la vía Boyacá, Villavicencio.
¿Llamaste a tu familia o asumiste que estaban bien?
No, ellos escribieron en el grupo, ¿cómo están? Bien. Ah, bueno.
Está bueno.
Sí, o sea, como que lo sintieron duro, pero no...
Es que fue duro.
No.
Fue duro.
Nada tan preocupante, pero pues yo no, la verdad no. O sea, hasta que sentí, no lo sentí, yo
viste
vi
cosas.
El bus moverse, pero ajá, yo no sentí que me estuviese mangoneando.
Después de 6 meses de ausencia, vino en enero y en agosto a reclamar su premio de la polla más grande del mundo.
Fue por...
No, mira, ya me la tiré.
Pero antes de hablar de eso...
Fue por cigarrillos a la tienda y no volvió.
No volvió. Julieta, bienvenida de nuevo. Gracias. Nos alegra verte y cuéntanos qué pasó ese día.
No tengo micrófono.
Cuéntanos qué pasó ese día.
Ah, no sentí. Así de sencillo.
¿Estabas trabajando ya?
No, estaba en la moto con mi novio.
¿Qué moto tiene tu novio? ¿Una grande o una como más pequeña que la mía?
Una más... ¿Más qué?
Pilas.
una más grandecita es 190.
¿Tu novio la tiene? Ok.
La tiene grandecita.
¿Más que la mía?
Sí. ¿Y
por dónde iban?
Estábamos bajando como por... Eso es como la 26, tal vez. Pero a mí se me hizo raro como ver gente en la calle. Como gente con cara asustada.
Gente con champú en la
calva.
Pero era como cara de asustada porque no era en todo lado. Entonces yo decía, qué raro. Yo, qué temblor, hombre. Porque hay tanta gente en un edificio como en...
Sí.
Como en pijama. No, como en pijama no, en pijama. Y yo creo que tembló, le dije. Bueno.
Es que tembló, no.
Cuando llegamos al punto en donde yo me tenía que bajar, sacó mi teléfono, todo el mundo me estaba buscando y yo era como que, ¿cómo así? ¿Cómo, qué pasó?
Me gané el chance.
Y no entraban llamadas. Se quedaba colgado como el mensaje que quedaba en relojito. Trataba de llamar, no entraban llamadas. Y ya, bueno, como que fue grave. Pero yo no sentí nada. Absolutamente nada.
Mejor, dirían por ahí.
Hay alguien que nos saluda.
¿Quién?
Dos personas.
¿De dónde?
Una es... Juez de la República.
Juez.
Natalia Juez dice, saludos preciosas y preciosos.
Saludo.
Otra persona que nos saluda es una persona que usted lo ve de lejos y usted dice, bacano.
Mi chino.
Bacano, mi chino. Mi chino dice que él no sintió el temblor.
¿Mi chinito no?
No, solamente recuerdo que él me contó que estaba en su oficina y caminando con un café en la mano y alguien le dijo... Con cuidado, a veces le va arriba el café y ahí sí se dio cuenta que el posicionito se le movía.
Ustedes fueron de las personas que aprovecharon para mandar mensajes coquetos porque yo vi que eso se dio mucho.
¿Cómo
que después del temblor,
¿estás bien?
Las chicas empezaron, de pronto un estás bien a gente que un ex de hace 15 años.
Pero las chicas dijo.
No sé, yo le escribí a personas.
¿Cuántas chicas
le
escribieron a Darío?
A mí ninguna. mis compañeras me empezaron a mostrar mensajes de chicos que decían cosas como... Si ves cómo me mueves el piso.
¡Upa!
Sí, no, ya no me acuerdo más. Pero muchos aprovecharon o para escribirle a un ex decir, no, es que estoy súper preocupado por ti. ¿Te estás bien?
Para enviar... Voy hasta tu casa, estoy en pijama.
Sé que no lo hiciste, pero ¿qué mensaje coqueto hubieras podido enviar del temblor?
¿Cómo?
Pero si estaba con el novio, ¿cómo iba a ser?
Vamos a pensar que no tengo novio.
Quemarlo no existe.
O se lo vas a enviar a tu novio.
Bueno, le puedo decir como... No, digámoselo a un exnovio más bien. Como yo no sentí, pues le digo, me pasó lo mismo que contigo. Ni sentimientos tiene.
No sentí nada.
Como contigo, no sentí nada.
Darío, pregúntale a la gente de TikTok.
TikTok.
Gente.
2 millones de personas. ¿Cuál sería el mensaje coqueto perfecto para enviar después de un temblor? La cosa es que todos estábamos en el jajaja y ya después nos dimos cuenta que la cosa en el país había sido muy grave.
¿Cuánto duró exactamente?
Creo que un minuto.
Y medio.
No, 3
no,
minutos.
No, 3 minutos.
Un minuto y pico, no creo.
Vamos a buscar.
Vamos a buscar.
Duración, temblor.
3 minutos, 15 segundos.
Sí. La sensación fue mucho tiempo, pero...
Claro que a los hombres nos pasa eso.
Sí.
La sensación la es de más. Tiempo, de más.
A veces cree que eso duró un montón. ¿Eh?
La percepción de tiempo.
Uy, uy, Natalie.
¿Es mucho?
Eso ya es pedido.
Pero bueno, esp-
esperemos que en medio de tanta tragedia y tanta cosa mala, pues esas tragedias sirvan como para reforzar las medidas de seguridad en construcción, de que los proyectos no se ahorren plata a la hora de pasar todas estas exigencias antisísmicas, porque de verdad, si no fue más grave, fue porque hay muchos edificios que sí tienen esa regulación y sismo resisten esas cosas. Esa cosa.
Noticia. El tiempo que una persona percibe un sismo no necesariamente coincide con el que registran los instrumentos. En el caso del sismo de San José del Palmar, las estaciones de monitoreo más cercanas en el al epicentro registraron entre 90 segundos y 2 minutos de movimiento. Por esta razón, dos personas que hayan percibido el mismo sismo durante tiempos diferentes no significa que alguna de las dos percepciones sea incorrecta. Las ondas sísmicas pueden propagarse y sentirse de manera distinta según las condiciones del lugar.
¿Entre qué y qué dijiste?
90 segundos y 2 minutos.
Eso es mucho tiempo moviéndose la Tierra, hombre.
¿Cuánto? En el epicentro.
90 segundos y 2 minutos.
A las zonas más cercanas del epicentro. Entre más lejos del epicentro...
Y cuando se sintió en Bogotá, habían pasado apenas 19 segundos desde que empezó allá. O sea, eso se propaga de una forma increíble.
Las ondas...
Otro saludito.
Llega un saludo.
Uy, ¿quién quiere leer eso? Porque yo realmente no puedo pronunciarlo.
Sí. Ay, perdón. Johan, coqueteándole a Daniel. Hola, buenas tardes. Un saludito para mí, Danielito. Nunca lo olvido. Corazón. Flechado.
Hay que preguntar qué pasó.
¿Ustedes sabían que Johan se volvió en mi permitido?
Ah, sí.
Mi permitido.
Hablaste con tu pareja y decidiste.
En las parejas hay un permitido. El mío, la mía era Salma Hayek, pero lo cambié por Johan.
Uh-huh. Ay, es que se parecen.
¿Cuál sería tu permitido? ¿Y por qué Johan?
Mi permitido. Uy, yo creo que yo tengo.
Es singular, ¿no?
Sí. ¿Singular?
Sí.
Matt Damon.
¿Cuál es eso?
No, porque está alguien.
Sí.
Okay. ¿No es alguien conocido?
¿Alguien conocido?
Sí, sí.
No, pues es conocido.
Sí, es conocido. Sí, pues
no, porque nunca se lo va a ver, entonces, pues yo puedo decirme cualquiera.
No, porque es que si dice alguien conocido ya se pelea.
Sí. No, tiene que ser como lejano. Sí. Que yo juego por coincidencia.
No, conocidos no se puede.
No, no puede ser una amiga de la pareja ni de esas cosas.
A mí me acaba de enviar un mensaje mi permitido, José Cortés.
José, ¿es tu permitido?
Otro saludito.
Saludos al mejor de los mejores, Daddy Boy. Por eso me puse hoy Daddy Boy en mi transmisión.
Daddy Boy.
José, cuéntanos qué piropo hubieses enviado después de... Después del temblor.
Y entrados en gastos, ¿cuál es su permitido?
¿Y cuál es su permitido? Alejandro, más bien que esa sea la pregunta.
Entrados en gastos, hablamos del programa.
Tacho, pero tu permitido nos interesa.
Es que no tengo pareja, entonces.
¿Qué? ¿Y cuándo tenías?
Cuando tenía mi permitido, podría ser Pedro Pascal.
Pedro Pascal. Ah. ¿Natalie?
Zac Efron, toda la vida.
¿Zac Efron? Zac Efron.
El de High School Musical.
Sí.
Zac Efron.
Entonces, más bien vámonos con esa pregunta para nuestros oyentes. No, es que él no tiene permitido.
Yo no tengo permitido.
Uy, usted no tiene permitido.
Yo no se lo permito.
Darío no me permite, nadie me permite.
No se permite.
Su permitido soy yo.
Ay, okay. Ay, ya tenemos respuesta. Eso okay. Fue, mira.
Ocupa,
Lina Tejera.
Es un hombre local. Es un hombre que no se va a Hollywood. No.
No, y lo entiendo porque también es interesante.
Es interesante.
¿Quién? ¿Él o Lina?
Los dos. Pero entre Lina y Johan no sabría yo qué hacer.
Uy, es que Johan la pone la vara
alta. ¿Qué? ¿Cómo?
¿Qué quisiste poner?
Sí, pone la vara alta.
¿Qué pasando? Alejandra, hoy tenemos una batalla musical. Explícanos rápidamente cuál es.
Yo quiero que vean en vivo. Ay, Camila. ¿Quién es Camila?
No.
¿Qué? ¿Johan?
Esa es una buena respuesta.
Johan.
Porque
Johan respondió Camila.
Con Johan conocemos más o menos a 6 Camilas. Entonces él dice Camila y puede ser cualquiera.
Y aquí en Bogotá había una Camila gigante, ¿no?
Ajá.
Sí, que se quemó.
Que no se metía por la boca.
Sí
yo no se le metía por la boca. Sí. Pero lo peor es que era una niña y estaba embarazada.
Era una niña y estaba embarazada.
Y salía por la cola.
Natalia.
Era una muñeca gigante que había en Bogotá para conocer las partes del cuerpo de adentro.
Entonces nos llevan a los...
Todo, el cerebro.
¿Era parte del cuerpo de afuera?
Era parte, o sea, era un tour en el que tú ingresabas a un cuerpo humano.
Para conocerle la piel.
Eso se llevaba muchos a los niños del colegio. Era un tour y tú desde...
Entrabas por la boca.
Entrabas por la boca.
Entrabas y conocías el cerebro.
Bueno, a todos nos ha pasado.
La garganta, el corazón, los pulmones. Y cuando llegabas al estómago, ¡ay! La muchacha estaba embarazada.
Era una madre
cuando
adolescente.
Cuando uno ya estaba saliendo, la muchacha va a dar a luz. Oh.
Sí.
Y los niños eran como, no sé,
su... carros chocones,
sí,
movían.
Sí, eran unas cositas así. Que no, para
yo no fui.
No, era muy chévere, era muy bonito.
No, yo no fui.
¿Ella qué? ¿Cerraron?
Se quemó,
o
se quemó, incendió.
Se incendió y el man quebró.
¿Y el niño no,
la
¿no
a
se salvó?
El niño, no sabemos qué pasó.
¿Se llamaba Camilo?
Yo creo, sí.
Se casó con Eva.
Entonces, todo eso para decir que esa muñeca la permitía yo.
Ah, que le entra por la boca.
Y estaba embarazada.
Y ella se lo comió él. ¿Y bueno, qué?
Y entonces, la música.
La batalla música.
Ahora sí, las personas que están en cabina pueden ver, tocar, ver personalmente la cajita
mágica.
Mira, que se lo coja. De esa cajita salieron dos artistas.
De esas alitas, iba a decir.
De esas alitas salieron dos cajitas. esto es totalmente al azar. Yo no sé qué artista sale, yo no lo escojo, yo no nada. O sea, si quieren un día dejo el video en limpio para que vean que yo no tengo... O sea, sí tengo preferencias, pero no los escojo porque se me dé la gana. Y en esta ocasión salió Nati Peluso, ella que es cantante de rap o de pop.
Tiene como canciones de ambas cositas, porque tiene un cover también de música para planchar.
Y Michael Jackson.
¿Existe el término música para planchar en El Salvador?
No.
Okay. ¿No planchan en El Salvador?
No planchan. No, no planchan. Sí, no, sí se nota. aquí le decimos como a la música romántica de los 70s y 80s, se le dice música para planchar.
Camilo Sexto, Fabio.
El micrófono.
Leonardo.
Leonardo, Fabio.
Fabio Rubián.
Fabio.
Ya. Y ya salieron estos dos artistas.
Sí.
Hemos tenido algunos votos en redes sociales, algunas personas que me comentaron a mí por qué artista estaban votando. Entonces, para las personas que nos están viendo en TikTok,
¿Nati
Peluso o Michael Jackson?
Por y favor. Las personas que te comentaron, que voten, por favor, para tener registro, ¿cierto? No solo que uno le diga nada y tal cosa.
Ay, ay, ay.
O sí.
Sí, no, igual también comentaron, uno comentó, sí.
Entonces vamos con una canción de Michael y una de Nati Peluso y ya regresamos con Radio Revolqueta.
Por favor.
Por favor.
Pude ser un aprendiz de
Darío.
Hola.
Ah.
Regresamos.
Regresamos.
Con este maravilloso programa. Y vamos con esta sección hermosa que se llama Yo me sabo un cuento por Daniel Silva.
Pero es una parte.
Es una partecita apenas.
Sí.
Es un cuentico de varios.
Es una... un dato curioso.
Dato curioso.
Cuéntame.
¿No es noticias falsas?
No, es noticias falsas. Saludos a Carol, donde quiera que esté. Ojalá algún día haga noticias falsas con Darío otra vez.
Sí, sería chévere.
Sería chévere. No, es que les quiero contar el origen de la palabra siesta, pero antes me pregunto, ¿ustedes qué tanta siesta hacen en sus trabajos?
A veces, o sea, no debería porque no hay dónde ni nada, pero a veces me toca en el almuerzo cerrar 5 minutos los ojos ahí en mi silla porque siento demasiado sueño.
Después de almuerzo.
Demasiado sueño, sí, es horrible.
Jonathan, ¿cuándo vas a la oficina?
Cuando voy a la oficina, no.
Paila.
No me da sueño.
¿No le da sueño?
No.
Es que yo como no tengo nada que
hacer. Jonathan tiene un cuerpo muy distinto.
Y muy lindo, hermoso, quiero decir. Yo lo he visto en piscina.
Es un cuerpo, diría yo, penoso.
¿Sí?
Que usa champú.
Que usa champú y acondicionador.
Eso era un secreto.
Natalie.
Pues aquí, cuando no iba a mi casa a almorzar, pues a veces me echaba una siestita a mediodía. Pero ahora ya no.
¿Estando en la casa no hace siesta?
Ah, o sea, es que dijiste en el trabajo.
Ah, pues en horario trabajo, laboral, sí.
Sí.
¿Sales a almorzar y duermes?
Salgo, sí, a veces duermo en mi casa.
Eso es legal en muchos países e incluso está dentro de los derechos laborales.
¿La siestica?
La siesta.
Jaja, ese es el origen de la palabra siesta.
No, ya no hago secciones.
Gracias, Daniel.
Wow. Para eso, sin embargo, se deben cumplir unos mínimos
como,
sí, de ventas para los que trabajan en eso, horarios, les adecuan unos hogares a las personas. Pero la siesta existe, pero no sabemos, y lo que vamos a aprender hoy es el origen de la palabra siesta. Nos tenemos que remontar 2000 años en el pasado de Roma, sus costumbres y su idioma, el latín. Resulta, Alejandra, que en la antigua Roma el día se dividía en solo 12 horas de luz, y justo en la sexta hora, que correspondía más o menos al mediodía, era cuando el sol pegaba más duro. Como si estuviera usted acá en donde le digo yo.
Tocaima.
Tocaima, uy. Melgar.
Sí. Girardot.
Girardot.
Honda.
Honda. No, uy, qué horrible.
Es salvaje.
Honda es salvaje. Así que un sindicalista del siglo I decidió que se debía hacer un pequeño descanso justo a esa hora. Los siglos y la evolución fonética y semántica hicieron entonces el resto del trabajo. Se pasó de decir de sexta, que era la hora sexta, a decir siesta, sin variar su significado para todos, que era descanso. Así que la próxima vez que Félix me diga a mí que estoy de vago, lo que le voy a decir, lo que le tengo que responder es...
Primero aprende un poco de historia, Félix, por favor.
Lea.
Siento que estoy es respetando y honrando el horario oficial del Imperio Romano. Ya lo sabes, nuestra famosa y querida siesta no es holgazanería, es una maravillosa tradición romana de más de 2000 años de antigüedad.
No, que venga esa tradición nuevamente.
Esas eran las cosas bonitas de cuando tenía yo home office, se podía almorzar y recostarse un ratico.
Qué rico, ¿no?
Seis horitas. Levantarse a las 6 de la tarde.
Ay, pues madre, ¿qué hizo?
Cuando había pandemia.
Me cogió el sueñito.
4 horas de sueño más.
Porque yo ya conozco gente que tiene trabajo en casa y quieren hacerse su siestica y tienen mañas para que el computador se mueva.
¿Sí?
Sí, haga hubo uno que no voy a decir nombres, pero puso una cuchara donde va el mouse.
¿Para qué?
Una cuchara. ¿Para
porque que no eso hacía que no se saliera de una reunión de Meet.
Uy, estamos re locos. Bien, gente creativa para descansar.
En pandemia pasaron muchas cosas también.
Sí.
En pandemia veíamos gente en pijama debajo de las cobijas en una reunión.
A una compañera de trabajo le pasó.
¿Qué le pasó?
En pandemia. Todos los lunes a las 7:30 de la mañana se hacía una reunión de toda la empresa. Y pues obviamente la gente, muchas no alcanzaba a bañarse. Pues, se conectaban y no prendían la cámara. A ella se le prendió la cámara y no se dio cuenta.
Ay, no.
Y ella estaba en su camita, en pijama, así como recostadita boca abajo, mirando. Pero se le veían los piecitos. Así,
oh, en
pijama.
Déjame apuntarle a Darío que está hablando.
Y cuando las amigas empezaron a escribirle como, ay, tienes la cámara prendida. Ella del pánico no la apagó.
Sino se tiró.
Sino que yo vi que se tiró para un lado.
¡No!
Y luego se le veía la manito tratando de...
¡Ay, no! ¿Saben cuál recuerdo yo mucho de esa época? La muchacha que está en una reunión y por atrás aparece el muchacho con camiseta de Millonarios y en calzoncillos.
El esposo, sí.
Y ella le hace así y el man se resbala.
Ay, uy, espectacular.
La jueza cucuteña.
¿Cómo fue esa?
Ella estaba en una audiencia y sale desnuda.
¿Cómo?
¿Yo por qué no?
Fumando cigarrillos.
Voy a googlear.
Ah, sí.
Jueza cucuteña, voy a googlear. Ya y tengo que hacer esa noche.
Y hubo uno también de algún cargo público que se le activó la cámara y estaba con sus dedos midiéndose su pene.
Wow. Sí. ¿Esa persona trabaja en Cepal?
Sí.
Ok.
Por eso era con la mano, porque...
A mí una vez se me prendió, la cámara. Y yo acababa de salir de ducharme y tenía
en calzones?
La toalla en la cabeza.
Dios mío, Julia.
¿Y salí con toalla en la cabeza en la reunión, pues afortunadamente.
¿Pero toalla en el cuerpo también?
No, solo se vio de aquí para arriba.
Ok.
Pero mire, espectacular. Esas cosas siguen pasando. Ahora tenía yo, clases en la mañana en línea, ¿no? Y hay lugares donde es más temprano todavía que acá. Entonces, había una señora que literal se había quedado dormida así en la cámara. Bueno, no me están viendo en TikTok, pero...
Ah, pues, sí, toca ponerla.
Es como, está dormida así. Yo les enseño la foto porque tengo captura. Pero, o sea, literal estaba cabeceando, pero...
Ni mi idea.
No era, ni se intentaba esconder.
Pero ya hay que aceptar que esas cosas tienen que seguir pasando.
Dani, muchas gracias por tu primer, ¿cómo le llamamos?
El dato curioso.
Dato curioso del día. Ahorita, más tarde vienes con otro, Daniel.
¿Más tarde a las 6?
Sí.
Después de la siesta.
Le hacen bullying a la señorita.
¿Será que podemos repartir en este momento una alita picante?
Sí,
¿qué
claro,
dice?
Sí, hágale.
Para los que no hemos almorzado.
Ah, bueno, entonces vamos con una pausa musical mientras calentamos nuestras alitas picantes y mientras llega Carlitos, porque no ha llegado.
Sí, ¿te
calento la arepa?
No, el alita.
Ya volvemos.
Y ya regresamos.
Para partir a Coco, tráeme la navaja filosa, argenta como la negra sosa, ya sabes que soy la peligrosa, yo sé cómo hablarle a mi bitch, yo sé cómo cortar mi hachís, si te muestro viene la polish, si me acacho siente tu mi grito dish, mira que elegante pista Prada con rulero, esa gasolina para que se prenda el cuero, para tú mentirme estudiaste la primero. Culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa, hip on the hip on the hip hip hopper, hip on the hip on the hip hip hopper. Sonido campeón, hip hop para las nenas. Mira que elegante pista Prada con rulero. Echa gasolina para que te prenda el cuero. Para tú mentirme, estudiate la primero. Agarra más café y aprende pinche culero. Y si el FMI me la toca, si creen que van a comer de mi sopa. Hip on the hip on the hip hip hop.
Hola, Daniel.
Hola.
Solo quería saber cuál es tu relación con la música de Michael Jackson. y o Nati Peluso.
La de con Jackson Michael, no sé. Me conozco muchas cosas porque Carlos en una época Jackson, Carlos Michael Jackson, porque en una época grabábamos los videos en Betamax en mi casa. Pero realmente creo que si fue cierto todo lo que hizo, de verdad se me sale.
¿Qué y se me deja sale?
Del corazón. Okay. Y me deja de importar, incluso podría molestarme un poco.
Okay.
Pero Nati Peluso no sé quién es, entonces no sé cómo voy a votar.
Vota con el corazón.
Por Jason Jiménez.
Ah, sí, no se puede. Juli, ¿tienes alguna relación con la música de Michael Jackson?
Dime. Me encanta Michael Jackson.
Okay.
Soy muy fan.
¿Viste la película?
La vi.
¿No te pareció muy mala? Uy, yo la vi, pero me pareció
re mala. De verdad, me pareció buena, pero disculpa, estoy hablando.
Ole, sí.
Respeta, porfa.
Respeta.
Me gustó, pero siento que fue como, bueno, y
lo que pasa es que después de eso ya viene lo polémico y yo creo que ellos dijeron como, nada.
Sí, pero me gustó.
Le vaya bien a esta,
sí.
Ajá, me gustó, me pareció chévere. No sé, de por sí Michael Jackson como artista, creo que han hablado mucho de él, pero también viendo un fondo muy fondo con su papá, es un tema bien complejo.
También es que tuvo una infancia pesada.
Muy dura. Dudo mucho de las cosas que hubiera hecho con respecto a abuso de menores y estas cosas, pero pues bueno, solo él lo sabe y solo él sabe que se llevó a esa tumba.
Y esta mujer es implacable. No estábamos quemando tiempo, no, no, no.
Bueno, no, 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 no.
Hola.
Pero ya estamos de vuelta con la sección favorita de
Alejandra.
Alejandra. A este personaje lo conocen como el permitido de Colombia. Uh-huh. Con ustedes.
Pase libre.
Caditos.
Caditos.
Es que no sabía que había sonado y que no.
Con ustedes. Tú soy de aquí, di soy de allá. Digo caditos y digo lugar. Tú soy de aquí, di soy de allá. Solo tengo algo que contar. Buenas tardes.
Hola, Carlitos.
Caditos, buenas
tardes.
¿Cómo estás?
¿Estás maduco?
Uy, muy maduco.
¿Qué pasó?
Creo que cada semana va a ser peor.
¿Cómo te fue con el tempo?
Prácticamente me descongestioné.
¿Sí?
Sí, del susto. El susto puede respirar por
sí. Sí, pero bueno, salgamos de esto rápido porque de verdad te noto apestado.
Uy, sí, estamos muy, muy congestionados, pero usted sabe que este es el programa favorito de concurso.
Sí.
¿Qué se llama? Tibias picantes. Entonces, rápidamente vamos a decir las reglas. Uno de los participantes de la mesa tiene una pregunta que resolver.
Okay.
De cualquier cosa.
Cualquier tema.
Cualquier tema. Puede salir
político,
cualquier.
Carlitos, histórico. ¿Por qué no quiere compartir la cámara con Natalia?
Erótico. No, ve que yo siempre la estoy acomodando, pero es que es la que se aleja.
Ella se aleja porque no se quiere enfermar.
Ella no se quiere enfermar.
No quiero contagiar.
Claro.
Entonces, aquel concursante que pierda, se come la narita.
¡Ay, hijo de madre!
Si adivina, el que se come la narita soy yo.
Listo, va. ¿Y están picantes?
Hoy viene picantes. Sí, cuando las calenté, alcancé a oler.
Y está pesado.
Ni siquiera así me descongestioné.
¡Hijo de madre!
Julieta, ¿tú quieres dar a conocer a algún participante de la mesa?
Julieta no va a comer.
Daniel.
No. ¿Daniel? Ah.
Me gusta verlo sufrir.
Pero preferiría mirar la cara de Darío. Ajá. Porque bien. Quiero saber si puedo comer, puedo participar.
Listo.
Porque bah. Si te pica mucho en la entrada, ya sabemos que no me puede.
Ya sabemos que la salida va a estar pesado.
Listo. Como nosotros somos gente de mundo.
Bastante cultura, sí.
Hace 15 días estuvimos arte.
Arte. Pintura.
Pintura. Pues esta semana va a ser de filósofos.
Ah, me encanta. Es mi tema favorito.
Y con nuestra sección de la tibia, ¿qué es? ¿Quién dijo okay. qué? Darío.
Platón.
Escucha muy bien.
Aristóteles.
¿Por qué hay más vidente que nada?
¿Qué? ¿Cómo?
Yo no sé.
¿Qué dijo?
Daniel, lea usted también porque está acá.
¿Por qué hay más vidente que nada?
Vidente que nada.
La dada, después de todo, es basible y fácil que leer.
No, no entendí.
¿Qué dice?
Son filósofos.
Ente que nada.
¿Por qué hay más bien que nada? La dada, después de todo, es más simple y fácil que el ente.
¿No es Ricardo Arjona?
Sí, fácilmente.
A. Ya pósate.
Ya pósate.
Ya pósate.
B. Leibniz.
Leibniz.
C. Batid Heidegger.
Heidegger.
D. Badus Espidos.
Badu suena como mamá.
Badu.
Mamá.
Arrus.
Badus.
Mira, voy a decir la C.
La C. Batid Heidegger. Pues él no la dijo.
Hijo
y nada dijo. El autor es Leibniz.
Pues le quedó. La frase le quedó bien flojita.
Él no solamente fue filósofo, dijo.
¿Qué más fue?
Él fue matemático.
¿Matemático?
Y hizo los mismos cálculos de Isaac Newton al mismo tiempo.
¿Y entonces qué pasó?
Que Isaac Newton fue el que la publicó.
¡Ah!
Y él es un hombre muy brillante, muy inteligente. Y diseñó una de las primeras calculadoras mecánicas de la historia. La rueda de Leibniz.
¡Mira!
Grandes comer. Filósofos.
El caso que me toca comer, preste.
Eso igualmente no nos dice nada, igual tío.
Sí,
igual perdiste. Y igual como aquí...
la oportunidad de comer una alita.
Sí. Pues, la que tiene hambre es Natalie, ¿no?
Sí.
Natalie vino a almorzar alitas.
Bueno, mientras yo como pues... no sé, o contar cómo la preparaste o hablarnos un poco más de filosofía.
Listo. No, yo creo que más de preparar. De filosofía...
No sé mucho.
No sé mucho. Es muy compleja la filosofía. Es más fácil cocinar.
No es la primera vez que no las comemos calienticas.
Y resulta que las preparé, las dejé marinadas toda la noche anterior en una salguera con limón, especias, pimienta, jengibre y un poquito de picante. Luego esta mañana me levanté mientras iba a trotar y escogestionarme a Dios. Las metí al iFire con otro poquito de picante, solo un poquito.
Están las alitas. Estoy llorando.
Upa.
¿Qué pasó, Darío?
¿Qué sientes? Ahora yo quiero saber tus sentimientos.
Responde.
Primero que todo, no nos habíamos comido una caliente.
Es que yo siento que eso cambia.
Cambia la situación.
Eso ayuda al picante. Segundo, está rica como siempre.
Es que una cosa es cuando usted se lo come caliente y otra cuando se lo come frío.
Sí, exacto. Está picante, pero está soportable. Siento que Daniel se va a picar harto. Yo estoy picado, está fuerte.
¿Y por qué voy a comer?
Porque, vas a porque tú no sabes nada de filosofía. Uy, mentiras, ese cosito sí lo picó.
¡Uy, Darío!
Está picoso, Juli, pero está chévere, hágale.
¿Cómo crees que me va a ir a mí?
No, a ti no te va a afectar nada.
¿Vamos con otra tapia?
Sí. Vamos, aprovechemos que está caliente.
Está
Julieta.
Está picante, está.
Va Julieta. Julieta, esta está muy sencilla. Esta prácticamente es de biología. Pedro de estilo.
No sé nada de filosofía.
¿No?
No.
Pero está muy sencilla, mira. ¿Quién dijo que?
¿Quién dijo qué?
En tibias picante.
Está buena, ¿yo?
El concepto de Pedro Donald.
Si no muerden,
lea usted porque...
El concepto ladra, de Pedro Donald.
Pedro pica
Pedro,
piedra.
No, Pedro. Pedro. Pedro.
El concepto de perro no ladra.
A. Emmanuel Kant. El concepto de Pedro no ladra. Sí, lo digo así, es un filósofo.
Y cómo termina.
¿Así? El concepto de Pedro no ladra. Él lo dijo.
Perro que no ladra, muerde.
No, es un defalle. Es un defalle. Él simplemente dijo, él dio el concepto de Pedro no ladra. Ya. ¿Quién lo dijo? Emmanuel Kant. B. Badus Espinosa. C. Ludwig Wittgenstein. D. Gottlob Frege. Glotón,
¿qué?
Go. Que es difícil hacer. Está congestionado y...
Como no sé. Yo iba a decir
Gottlob,
que Chapulín Colorado.
Gottlob Frege.
A ver, Chapulín Colorado en teoría podría haberlo dicho.
Sí.
Pero lo heredó de alguien, ¿no?
¿Y quién lo dijo?
Yo creo que la C.
La C. Ludwig Wittgenstein. A comer. Porque realmente lo dijo Baruch Spinoza.
Todos sabíamos claro, eso. ¿Qué fue lo que dijo? ¿El concepto de perro?
Concepto de perro no ladra. Entonces, un dato curioso de Baruch Spinoza.
Mientras comes eso.
Para no depender y mantener su total independencia de pensamiento y decir cosas como perro no ladra, pues él trabajaba puliendo lentes en ópticas para telescopios y microscopios. Ahí en la 19, Daniel. Entonces, pero, pues obviamente ese trabajo era muy peligroso.
Sí, es peligroso.
Y le causó una enfermedad que lo mató a los 44 años, porque todo eso es polvillo de los lentes, es químico. Y se le fue a los pulmones y le causó una arritmia.
También se le fue a los pulmones, vea.
A Julieta, pero ¿por qué yo?
No ha comido nada.
Tu permitido es un ala.
El concepto de perro no ladra es una premisa filosófica y semántica que distingue entre la realidad empírica, un animal real que emite sonidos, y la abstracción mental, la idea o el concepto de la palabra perro. No pensé que tuviera que explicar, para mí estaba completamente claro.
¿Por qué? Pedro dudada.
Más bien tú dinos cómo la estás pasando. Ya le cogió el tiro.
Ya, sí, ya.
Ya está temblando.
Está picosa.
Rey.
¿Qué calificación le das?
Picosa.
Picosa sobre 10. Carlitos, muchas gracias.
Bueno.
Ahorita seguimos aprendiendo de filosofía.
Sí, claro, solo hay filosofía hoy.
Les recuerdo que Natalie dijo, no voy a almorzar porque allá hay alitas. Y no le hemos dado ni una. Ahorita te toca tu turno, Natalie. Vamos con un poquito de musiquita aleja, porfa, y regresamos.
Es que sonaron ya dos seguidas y largas.
Vamos con Daniel.
Yo me sabo un cuento, yo me sabo un cuento, que yo me sabo un cuento, se lo voy a contar. Yo me sabo un cuento, yo me sabo un cuento, yo me sabo un cuento, se lo voy a contar.
Bueno. Entonces.
Se picó.
¿Pero qué le dio? Se picó. Ah, no soy el único.
Lo logré.
Tome agua.
Oye, Darío la piloteó bien.
La piloteó, pero...
Lo logró Carlitos.
Pero...
Ah, sí, Carlitos.
Pero es que yo no como.
Me piqué. La piloteé, pero me piqué harto. Sí. Está buena, está picosa. Está caliente. Todavía tengo la boquita caliente.
3-3.
Pero bueno, yo me sabo un cuento.
Muy bien. Quisiera preguntarles en sus cuerpos, bellos cuerpos, ¿qué creen que... supongamos que algo feo ocurre. Una guerra civil en Bogotá. Y morimos y van nuestros cadáveres a una fosa común. Yo, por ejemplo, sabría que quienes me conocen, mi familia y demás, reconocerían mi cadáver por mis nalgas, debo decir.
Tus tatuajes.
Okay. Mis tatuajes en las nalgas. ¿Por qué característica física te reconocería alguien, Alejandra, que te conozca muy bien?
Los tatuajes y los lunares que tengo en común con mi papá.
Darío.
Tengo una pregunta. Esto estaría como en un estado de descomposición, es decir, como que...
Una oreja por un lado...
No, digamos que...
¿Por qué?
Todavía está el cuerpo, sí. Sí, huele feíto, pues si un domingo huele feo. Pero todavía se...
Se conservan partes.
Se conservan
pero
partes,
pero no es fácil reconocerte.
Sí, no es fácil.
Ya. Digamos todo menos tu cara.
Listo. ¿Con quién íbamos? Pues Darío.
No, pensé para mí. Yo tengo un bracito torcido. Que miren mi bracito torcido.
Que miren mi bracito torcido. Julieta.
Ay, estoy muy picada.
Sí.
¿Los tatuajes? De pronto. ¿Y cómo se me ven los piecitos? Por los piecitos. Yo tengo unos piecitos.
¿Cómo los tiene los pies?
Mis deditos son muy chiquitos.
Muy chiquitos.
No los muestre. ¿Son dedos chiquitos?
Sí, son dedos. Mis deditos no son largos. Tengo
pero
solo...
son cinco igual.
Sí, son cinco.
Natalie.
Completo están.
Yo creo que por un lunar que tengo en la espalda, que es como blanco.
¿Blanco?
¿Lunar blanco?
Es como, no es que el
una manchita.
Es una mancha. Ajá.
Uy,
una
okay,
mancha
algo
grande.
Ahí está.
Ay, Daniel.
Mordí el ají.
Un pellizco.
Y yo era tan...
y no he jugado.
Yo no, yo creo que a mí me confundirían mucho. Podrían... No,
yo viví con definitivo. Jonathan, yo sé cómo reconocerlo.
¿Qué?
Yo me bañé con él.
Yo le eché el champú.
Sí. Yo digo, déjenmelo a mí, yo lo reconozco.
Pues vamos a hablar hoy de Geo Milev. ¿Lo han escuchado?
No.
Durante casi 29 años, nadie pudo decir a Alejandra con certeza dónde estaba el cuerpo de este poeta búlgaro. Poeta que, Alejandra, ahorita nos va a leer algo de él. Cuando por fin lo encontraron, lo reconocieron por algo que una guerra ya le había arrancado mucho antes de que empezara esta historia. Y es que la guerra le había arrancado, ¿qué? El ojo derecho. Este señor tenía 22 años y servía en el frente macedonio cerca del lago Doiran, cuando el 29 de abril de 1917 la artillería británica bombardeó el lugar en el que él estaba. Quedó con el hueso frontal destrozado. Busquen la imagen del señor Geo Milev y miren cómo tiene la cara. Geo Milev. Y perdió el ojo derecho, sobrevivió,
con G
de gato, sobrevivió, meses después fue a Berlín, donde pasó por 15 operaciones y terminó llevando un ojo artificial de vidrio, mientras el resto de su cara estaba como con marcas de esa pequeña bombardeo.
¿Cómo se llamó él?
Geo Milev. ¿Viste la cara?
Sí.
La guerra se coló en sus primeros versos, pero con los años Milev fue virando cada vez más hacia la política. Poeta, traductor, periodista, una de las figuras centrales del expresionismo búlgaro.
Emo.
Fundó revistas literarias y todo lo que empezó a escribir se hizo demasiado polémico. En 1924, Darío publicó en la revista Plamac un poema que nos va a leer ahorita Alejandra que se llama Septiembre. Este poema está inspirado en el levantamiento de septiembre de 1923, en la sangrienta represión que vino después. El poema era tan bueno que tuvo consecuencias. Las autoridades confiscaron la tirada de la revista y este señor terminó procesado bajo la Ley de Defensa del Estado. El 14 de mayo de 1925 lo condenaron a un año de cárcel y a una fuerte multa. A la mañana siguiente, un agente de la policía se presentó en su casa. Le dijeron, tienes que acompañarme, tenemos unas preguntitas.
Ven.
Él salió y no volvió nunca. Durante años figuró oficialmente como desaparecido. Su esposa y sus hijas se quedaron sin cuerpo para enterrar y sin ninguna explicación de los entes oficiales de la época. La respuesta llegó casi 3 décadas después y no la trajo ningún historiador. El 24 de enero. Del 54, unos obreros que trabajaban en las afueras de Sofía, que es la capital de Bulgaria, dieron con una fosa común junto al fuerte de Ilyantsi. Entre los restos había un cráneo con un ojo de vidrio todavía encajado en la cuenca derecha. El examen de los huesos mostró que lo habían estrangulado, probablemente con un alambre. El mismo ojo que una guerra le arrebató a los 22 años fue, 29 años después de su desaparición, lo único que le devolvió un nombre a ese cráneo.
Okay.
Esa es la historia. Pero llegamos a él por otra cosa que no hay necesidad. Que no vamos a hacer el pida hasta largo. Y es que este año se cumplieron los 90 años de la muerte de Federico García Lorca.
Poeta.
¿Lo recuerdan? Asesinado bajo la dictadura de Franco. No de Alex Franco, ¿no?
Ni de Diego Franco.
Los franquistas. Entonces, pregúntense, ¿cómo reconocerían?
¿Cómo reconocerían?
¿Cómo reconoce uno
pero
a Johan?
Queremos escuchar el poema.
Yo sí, vamos a escuchar el poema.
¿Un lunar dónde?
Un lunar en el pie izquierdo.
Ah, bueno.
Igual a mi en la misma zona del pie que mi papá, del mismo tamaño lunar.
Pero ¿cómo sabemos que no es tu papá?
¿Qué?
Porque es pie, sí, pie de hombre,
creo,
pie de mujer.
Creo que es que mi papá calza 42. Creo que se notaría 34.
No, sí, es nada.
Creo. Y las mías están pintadas.
Es zapatica.
¿Tu papá no se pinta las uñas?
No.
Vamos, qué cochino.
Vamos a escuchar septiembre. Yo no creo que todos.
No, una parte que yo creo que hasta sé qué parte más o menos porque siempre es larguita.
Dale.
Septiembre. De sus vísceras muertas ha partido la noche. El secular furor de los esclavos. Cólera desolada y escarlata. Profunda. Entre la oscuridad y la nieblina. Antes que el alba llegue, de los valles oscuros, de los montes, de las selvas lejanas, de los delgados campos, de los valles fangosos, periferia, ciudad, cortijos, de los refugios y de las barracas. de fábricas, estaciones y depósitos, de graneros, factorías, molinos, bodegas, canteras, oficinas, sobre calles y cuestas, en alto, sobre derrumbes, precipicios, peñas, por desmontes, por terraplenes y a través de los bosques amarillos de otoño, a través de pedregales, a través de sórdidas guaridas de culebras, agua, turbios arroyos, jardines, prados, villas, pastizales, zarzas, matorrales de espinas, ciénagas y pantanos, rotos, embarrados, hambrientos, afligidos, quemados por el hielo y por la fiebre, escarnecidos por el sufrimiento, lisiados y deformes, negros, lanceros, descalzos, ignorantes, salvajes, furibundos, revueltos, sin cánticos ni rosas, sin tambor ni fanfarria, sin clarinete o tímpano, sin organillos, con sacos rotos en bandolera, con espadas centellantes en el puño. Uh-huh. Es mucho más largo, pero pues...
Recuérdanos el contexto de ese poema, lo escribió por...
La guerra.
La guerra.
Por la guerra.
Ya le digo el año, porque eso sí está lejano a nosotros.
1826.
Vamos a ver.
No. No, debe ser como 1917.
Sí.
No, no, porque lleva décadas muerto, entonces como 1901.
No, inspirado. Ah, el poema está inspirado en el levantamiento de septiembre de 1923.
Ah, se llama Septiembre, ok.
Noviembre sin ti.
No, ese es otro poema.
Parecidísimo.
Muchas gracias, Daniel. Más tarde tenemos otro dato curioso de una palabra.
No, pero se mataron, apareció muerto con 5 tiros. Un caricaturista ruso que vivía exiliado en Polonia y que hacía protestas contra Putin en la frontera con los lugares de Bielorrusia y Chechenia.
¿Eso hoy?
Eso fue hace un mes. En Bielorrusia está Lukashenko, que es amiguis de Putin. Pero el líder checheno me parece que es una cosa de estudio también, que es Ramzan Kadyrov, que volvimos a escuchar de él hace unas semanas porque parece que está enfermo y va a morir. Es muy joven, pero Ramzan Kadyrov es una persona desquiciada, loca.
¿Podemos hablar de él en el próximo programa?
Sí, listo.
Nos regalas una investigación. Ahora sí podemos escuchar un poquito de música, yo creo.
Ya volvemos.
Y ya regresamos.
Motherfucker, hay que hacer más plata. Si no te gustan las reglas, ahí está
Darío.
¿Ya la escogió del verbo?
Darío.
¿La puso en su lista?
La puso en su lista.
Darío. Sí, yo creo que fui yo.
Ah.
Darío.
Bueno, hola.
¿Ya estamos?
¿Ya? Ya, volvimos.
Vamos con Caditos, creo que tiene otra dita picante.
Sí, claro que sí. Buenas tardes,
Livias Picantes. Que están bien picantes hoy.
Y la audiencia, el público y la mesa de trabajo siempre piden a Daniel.
No, madre. Pero no a la muchacha que tiene hambre.
No, porque a ella le gusta más que a él se pique al hambre que tiene.
Eso sí. Vamos, Daniel. Pero igual él sabe mucho de filosofía.
Daniel.
No esperé, ¿qué hay para tomar?
Nada.
Pepsi, Colombia y agua.
Acá tengo
agua,
pues, agua.
Pues ninguna.
Algo patrocina. Le tiene que funcionar.
Ah, quitemos.
Como esto es de selección múltiple, Daniel.
Sí, señor.
Y de filósofos. Mira la siguiente frase. Porque estamos en... ¿Quién dijo qué? Todo lo que es pensado es. Lo que no es, no puede ser pensado.
Siento como estoy otra vez en concierto de Arjona. ¿Qué?
Todo lo que es pensado,
pensado
es.
Pensado es.
Lo que no es.
Lo que no es.
No puede ser pensado.
No, pues, no como miércoles.
Está buena.
Lo,
está
pensaste, ¿lo pensaste?
Puedes volver a repetir.
Está como el locutor del partido de Santa Fe. ¿Qué fue lo que dijo Darío?
Tiene a...
carencia de falta de gol.
Carencia de falta de gol, dijo él. Ah, el periodismo colombiano.
¿Me lo puedes repetir?
Carencia, no.
Todo lo que es pensado es, lo que no es, no puede ser pensado. ¿Lo pensaste?
Bueno. Ya, si lo ya pensaste, entendí, ya entendí la frase.
Ay, Dani.
Pero no sé quién la
¿quién dijo? Lo dijo?
Eso es lo importante.
Nos vamos a Parmenides.
Está muy fácil.
B, DDDK.
¿René Descartes?
DDDK.
Descartes.
Pues Descartes.
Solo Descartes.
C, yo... Wilhelmine. De Anaxágoras de Clasómenes.
Ah, tu favorito.
Repítame. A, Parménides. B.
B.
Descartes.
De Descartes. C, George Wilhelm Friedrich Hegel. D. Anaxágoras de Clasómenes.
Anaxágoras.
Ah, ¿tú crees que lo dijo Anaxágoras?
¿Eres Daniel?
Y pues obviamente, no lo dijo Anaxágoras. Fue el siguiente, que era Parménides. Y mira un dato curioso de Parménides, mientras tú eliges el ara. La ventaja de este programa es que uno puede elegir.
Pero
la
democracia. Pero aguántate lo más que puedas.
Coge cualquiera.
Aguántate lo más que puedas, Daniel.
Daniel, entonces...
Buen mordisco, un buen mordisco.
Dice lo mismo que me dicen mis amigos cuando vamos a tomar una cerveza. Y yo con una ya he ido 5 veces al baño y todo. Sí. Aguántese lo más que pueda.
Aguántese lo más que pueda.
Entonces, Daniel, mientras tú te la comes, yo te voy a decir un dato curioso de Parménides. Antes de ser filósofo, él fue legislador y político sumamente respetado en su ciudad natal, Elea. Para que no se te olvide.
Elea, su ciudad natal, Daniel.
Redactó las leyes de la polis con tal sabiduría que los ciudadanos debían jurar fidelidad a sus códigos constitucionales cada año.
Cada año, Daniel.
¿Quién era él? Parménides. No se te olvide.
¿De qué ciudad?
De Elea.
Elea.
¿Y el que dijo? Oiga, venga, sí, todo lo que es pensado es, lo que no es, no puede ser pensado. Si no piensas que está picante, no puede estar picante.
Exacto. Piensa que no está picante. Ah, ¿sí ves?
No lo digas, piénsalo.
Si lo piensas, es lo que no es, ¿qué?
Me lo va a comer toda porque soy un machote.
Si no lo piensa, no es.
Si no me acuerdo, no pasó.
Eso, prácticamente.
Gracias, no. Caditos.
Me lo estoy comiendo porque tú hiciste una... ¡Uy, juepucha!
¿Está bueno? Daniel, ese no va a pagar
peaje. Vamos rápidamente mientras Daniel se sigue picando.
Con Natalie.
Natalie.
Dejas probar un poquito, porque
alegro. Sí, no, ayuda.
Ay, todavía.
Tibias picantes con nuestra internacional.
Para que se vean la cámara, por favor.
Con nuestra internacional. De Salvador para el mundo.
De Salvador para el mundo.
Tata. ¿Quién dijo que?
Filosofía.
no.
¿Tú cómo pones esta parte en tus informes de trabajo?
Soy data 10, salvador para el
puto. No,
me dan vergüenza.
Sí. ¿Cómo perder el tiempo?
Entonces, el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí.
Y está buena.
¿El ojo qué?
El ojo con el que veo a Daniel es el mismo ojo con el que me veo a mí. No mentiras. El ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve a mí.
El ojo bendito,
¿sí? Está, ¿necesitas opciones? No.
O bendito ojo.
No, yo sé.
Está muy sencillo.
El padre Chucho.
El padre Chucho.
A. Agustín de Hipona. B. El maestro. Char.
C.
Soren Kierkegaard.
¿Qué?
De Friedrich Nietzsche.
Del grupo Nietzsche.
El señor San Agustín de Hipona.
Eso es.
Eso es incorrecto.
Ay, madre.
¿Alguna vez alguien ha ganado este juego?
A veces me pongo fácil. A veces me pongo fácil.
Recomiendo, Natalie, por favor.
Bueno. Fue el maestro Eckhart. ¿Se ven qué maritas?
O sea, ese es mejor.
Ese es mejorcito, sí. Entonces,
es
pimienta, jengibre y el picantico es sabanero.
¿Picantico sabanero?
¿Es sabanero?
¿Es sabanero o es sabanero?
Habanero. Habanero.
De Habana, no de sabana.
Ya, correcto. De la sabana del habanero. Un dato curioso mientras tú te picas, Tata.
No, pero mire, se come eso como si no hubiera...
Él fue un monje...
Tú también comenzaste comiendo tranquila, ¿sí? ¿Sí? Disfrutándola. Y, pues,
uy, no, todavía tengo como dormido.
¿Qué?
Pero sí está picando.
El intestino grueso.
Ah. Soy una mera fuerte.
¿Sí? Sí. Se pica la entrada, imagínense cómo hace la salida.
Ay, yo tenía reflejo.
Entonces, ¿puedo decir el dato curioso del maestro?
Por favor.
Sí, por favor.
Del maestro...
¿cuál? Maestro Eckhart. Él fue un monje místico tan radical que la Iglesia Católica lo juzgó por herejía. Debido a que las ideas sobre la unión directa entre el hombre y Dios, por sus ideas sobre la unión directa entre el hombre y Dios, murió misteriosamente antes de recibir su sentencia papal definitiva, la cual terminó condenando varios de sus escritos, Daniel.
Horrible.
Lo condenaron. Prácticamente lo condenaron a comer alitas picantes hasta la
muerte. ¡No! ¡Hasta morir! Carlitos, muchas gracias. Natalie, ¿cómo estás? Una rápida. Toca rápida.
Toca rápida.
Por favor.
¿Qué dijo que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo? Ah. Jack Derrida. B. Michel Foucault. C. Ludwig Wittgenstein. D. Bertrand Russell.
D.
Bertrand Russell. ¡No! ¡Todos perdieron!
¡Dios mío, la ignorancia!
Ludwig Wittgenstein lo dijo. Con gran amor, ¿querías perder? Yo no sé qué querías
si
perder.
Ganado,
Natalia está picadita.
Igual si ganabas te la comías. Entonces, él era muy rico, venía de las familias más ricas de Europa, pero renunció por completo a su inmensa fortuna y se dedicó a ser profesor de primaria en escuelas rurales de Austria, donde conoció por su carácter extremadamente estricto e impredecible. Entonces, dejó todas las riquezas de su familia y se fue al monte de Austria a enseñarle a niños de primaria.
Qué lindo.
Qué lindo.
Gracias, Carlitos.
Bueno, esto fue
Tibias Picantes. ¿Algunas palabras de Aleja o Natalie?
¿Ale, te en pica? Este momento no me está picando. O sea, sí pica, pero no tanto.
¿Te han picado otras más? Otras
no,
alitas de...
No, este es picante. Pero desde el primer mordisco me está
picando.
¡Epa! Mira, mataste a Alejandra.
Sí, o sea...
Gracias, Carlitos.
Dios. Se nos va a ir.
Yo debo decir que
un comentario llegó.
Sí.
Ya.
Sí.
Muy bien.
Sí.
Y es que este es el picante normalmente que yo estoy acostumbrada ya.
A lo bien.
No, que queda, o sea, después de que comes, todavía te queda picando la...
¿Pero en todas las comidas?
No, pero cuando algo pica mucho allá...
Así es.
Cuando pica, pica, pica y cuando rasca, rasca, rasca.
¡Vamos!
Sí, vamos, podemos ir con la canción, o todavía está muy pegado.
Vamos con una.
Listo, vamos con una. Mientras respira. Y regresamos.
La matamos.
Ya llegó Aleja con la lengua afuera.
Me está doliendo, siento acá una semilla, o sea, siento algo acá todavía. Pero, la, o sea, sí pica y siento la boca como...
¿Dormidita?
No, ¿hormiguear? Como hormigueando, pero es aguantable. O sea, sí, me comería otras dos.
Es de los mejores trabajos que ha hecho,
Carlita. Es de las mejores que has hecho.
Yo siento que es de las peores que has hecho.
De las peores que he hecho.
Aleja, ¿de quién nos vas a hablar hoy?
Yo estoy intentando... hacer algo que es limpiarle la imagen a algunos personajes, a algunos animales.
Sí.
En una ocasión les hablé de las hienas.
Hoy es Daniel.
Límpiale la imagen.
No tanto. Entonces, en una ocasión les hablé de las hienas y de por qué tenían tan mala fama, también de las palomas.
Las palomas.
El día de hoy les voy a hablar de las ratas.
Ay, no.
Si usted perdonó a su ex...
Ratón, sí.
Que le montó las ratas y ratones no son lo mismo.
Sí, porque ya hablamos de los ratones, o sea, vos es de ratas.
Las ratas.
Voy a hablar
no
de
qué?
Ratas. Las ratas no son ratones. Ratas y ratones no
pero
son lo
mismo. Pero no pudo haber sido un ratón si tú luego se volvió rata.
No.
Mira, pero ambos son roedores.
¿Sí? Ambos son roedores. Es como una ardilla, como...
La rata nació en la sociedad.
Como
la corrompe.
Una capibara. Como un capibara. Son roedores, pero rata y ratón, aunque son de la misma familia, no son la misma especie.
Ratón no son...
No. La gente
la rata
piensa...
es como más inmunda, animal.
La rata es más grande.
¿Me dejan hablar? ¿Escoria de la vida?
Sí.
Pero sí es más grande.
O sea, por ejemplo, usted mira...
¿Como la caballa y el yegua?
Un ratoncito. Ah, ok. Una ratica.
perdón. ¡Wow! ¿Qué cogiendo billeta está?
Wow.
Ya,
la rata no es un... El ratón no es una rata pequeña. No es la cría chiquita de la rata. El ratón es otra especie. Con distintas necesidades, distintos tipos de comida, de cuerpos, de todo. El ratón es más pequeño, con las orejas más grandes y la cola más pequeña. Y la cara un poquito más aplastada.
O sea, existe la ratona.
La ratona, pues es...
Sí, pues la hembra. Toca que existan ratones.
¿Ratona?
Sí, ratona.
Yo estoy de acuerdo con el comentario que llegó de Johan.
¿Qué dice?
Cada vez que dicen capibara, se muere un chigüiro en el llano. Sí, capibara ni que nada.
Capibara es el nombre científico. O sea, sí, a mí no me gusta chigüiro. Decirle capibara, prefiero el chigüiro, pero es el nombre científico. Capibaris es. Y es un roedor.
Chigüiris.
El capibara venía.
Y además ir a un restaurante del llano y decir, ay, dame una capibara. No, dame carne de chigüiro.
Sí, ¿a quién viste jugar, Alejandra? ¿Al capibara Benítez o al chigüiro Benítez?
A ninguno.
No
me
decía. ¿Qué mandó el colombiano que decían el chigüiro? Y era un rato. Bueno.
Era un roedor.
¿Y qué?
¿Me dejan hablar? Entonces, cuando hablamos de ratas o cuando pensamos en ratas, probablemente pensamos
no pensamos en cosas positivas, ni que son buenas, buenos animales, sino pensamos en alcantarillas, bolsas de basura rotas,
diputados,
animales corriendo por la calle.
Plaga, novios, la palabra plaga.
Pensamos en suciedad y enfermedades.
Y en
sí,
novios.
Y exnovios. Pero si usted le dio una oportunidad a su ex que le montó los cachos.
Sí, claro, por eso no dice no esa rata y no es ese ratoncito.
Pero sí, su ex no era rata. Oiga, suena no lindo, respete ratoncito, que su ex no era rata.
Nos caía bien a todos.
Ah, no, ese sí, pero sí, el ex no. No.
Bueno.
Como Mickey Mouse.
Entonces.
Sí,
¿Por qué tanto odio a las ratas? Si usted le dio una oportunidad a su ex, ¿por qué no le va a dar la oportunidad a
el ex?
Dos especies, ¿de dónde vienen realmente? Son dos especies, las especies las asociamos directamente con las ciudades, con la alcantarilla, que son las ratas pardas, también conocida como la rata de alcantarilla actualmente, que se llama Rattus noversius, y la rata negra es Rattus rattus, y ninguna de ellas nació en una alcantarilla, porque cuando se crearon, a partir de la evolución, no estaban en alcantarillas. La rata parda es originaria de regiones de Asia, particularmente del norte y el este del continente.
La rata parda.
La rata negra tiene también sus raíces en Asia, pero especialmente en el sur y en el sudeste asiático. En sus ambientes naturales, estos animales pueden vivir en lugares muy diferentes a una ciudad. Zonas de vegetación, campos, bosques, humedales y otros espacios donde puedan encontrar alimento, agua y refugio. ¿Qué es lo que siguen haciendo en la ciudad? ¿Cómo terminaron viviendo en las calles, en las basuras, en los acueductos? La rata tiene que ver, al igual que las palomas, mucho con nosotros. A medida que los seres humanos comenzaron a cultivar, almacenar alimentos, construir asentamientos y desarrollar rutas comerciales, las ratas encontraron algo que cualquier animal necesita para sobrevivir.
Alimento.
Recursos. Comida, agua y refugio. Lo que está pasando con los mapaches, lo que pasó en su momento con los perros, con los gatos. Animales que se fueron adecuando a aquí, en mi zona, en la que yo vivo, en este bosque, hay constantemente agua, comida y refugio. Entonces, la rata, cuando los seres humanos comenzaron a viajar por el mar y transportar mercancías entre continentes, algunas especies de ratas viajaron con nosotros en barco. Se escondían entre cargamentos, alimentos, materiales almacenados y convirtiéndose poco a poco en habitantes involuntarios de ciudades y de puertos en todo el mundo. Ellos no sabían que iban a viajar a otro continente, ellos no sabían que estaban viajando de Asia a Europa y de Europa a América.
Ay, pero ¿por qué no nadaban? Sabían que iban en un barco. Muy inteligente.
Exacto.
Bobitas.
Entonces, cuando llegaron a la ciudad, pues la ciudad en su momento las favoreció, el ambiente era favorable. Construimos casas, bodegas, mercados, restaurantes, sistemas de alcantarillado y enormes depósitos de basura. Ellas no eran de consumir basura. Las ratas en su ambiente natural consumen nueces, algunos insectos pequeños, pulgas.
Como ardilla. Como una ardilla.
Sí. Muchas veces ayudaban a controlar ciertos tipos de enfermedad y plagas que se podían dispersar con otros mamíferos un poco más grandes que ellas.
Aunque son culpables de la peste negra.
Dejamos restos de comida en la calle, construimos túneles, espacios subterráneos en donde ellas pudieron encontrar refugio. Y muchas de las enfermedades por contaminación, ellas dentro de su espacio natural, es decir, bosques, humedales y campos, hubiesen muerto. Si una rata, si un animal en la vida natural, en la vida silvestre, se enferma, se muere. Ya. Pero aquí tenían constante comida, constante refugio, constante agua. Entonces, no tenían muchas maneras de morirse, sino sobrevivían porque tenían comida al alcance. Cuando una rata se enfermaba, cuando una rata tenía alguna especie de enfermedad, se quedaba en ese punto a morir porque no podía hacer nada más. No podía cazar, no podía moverse. En la ciudad, sí. En la ciudad, en cualquier parte, en especial en la suciedad, había mucha comida. Entonces era un buffet gratuito, ilimitado, para todas ellas, alcantarillas, huecos, espacios oscuros para poder esconderse. Entonces las ratas comenzaron a aprender a vivir entre rutas, a resolver problemas, a recordar información y adaptarse a situaciones nuevas. Ese tipo de evolución las hizo adaptarse a la ciudad. Y también a establecer vínculos con otros individuos. Es un animal extraordinariamente inteligente, comparable con, mucho más inteligente que los perros, y comparable su inteligencia con la de un cuervo. Que los cuervos son de los animales más inteligentes del planeta.
Entonces, las ratas domésticas, que son las mismas que vemos en la calle, solo que es domésticas, cambia todavía su historia un poco más y su forma de sobrevivir. Son animales que solamente están en la ciudad, en las ciudades en donde hay acueductos con falta de higiene y cuidados, con basuras en las calles y con problemas de aseo en general, con huecos, con alcantarillas abiertas, con casas dañadas, con casas abandonadas, eso es muy normal. Se ha visto en ciudades en donde la limpieza es algo muy normal, en donde no encontramos basura en la calle, pañales de bebés en la calle, que las ratas suelen disiparse a zonas campestres, a vivir en el campo, pues porque eso es lo único que les conviene. Una rata que ha sido criada como animal de compañía puede ser curiosa, juguetona, sociable y afectuosa. Puede conocer a las personas que la cuidan y activamente hacer interacción.
Sí, yo he visto mucha gente en Transmilenio y qué día.
Ahora tienen ratas.
Pero creo que también es como la forma en la que se mueven que le genera a uno como impresión. Si tal vez no se moviera.
Genera impresión por el asco que se le tiene. Sí, pero siguen siendo como las cucarachas.
No, pero me refiero. Me refiero a un animal. Sí, también.
Ay, qué pena. Lo siento.
Puedo hablarte.
No, me callo.
Pero entonces, lo que yo pensaba ahorita cuando hablabas es, si las ratas se movieran más despacio, probablemente, no sé, como un perrito, tú ves un perrito, porque si te quedas mirándolas en sí no son feas.
¿No?
No, yo le estaba mirando ahorita una carita y no.
Como siempre, o sea, tiene cara de ratoncito, ¿sí?
Pero
y, por ejemplo, un hámster,
es horrible.
Pero es un hámster, a mí no me da miedo, pero sí. Lo que me asusta es como su movimiento tan rápido.
Y la cola. Uno a veces se asusta por la cola.
Claro, pero que a mí me dé miedo un ratón, no, me asusta es como que yo lo veo.
La reacción
y es
de ambos.
Exacto.
No, a mí no me da miedo, a mí me da asco.
A mí también.
Asco. ¿Qué pasa? En especial los roedores siempre están alerta porque son presas. A diferencia de los perros o de los gatos que no suelen ser presas, sino cazadores.
No peleen, amores, dice.
Digamos,
yo,
en mi experiencia, en a veces entonces, cuando no tengo puedo. Insomnio, abro la ventana en las noches
no,
y me pongo
papi.
A ver en la calle. Y me di cuenta cómo funciona
la sociedad
de las ratas.
No.
Por los lados de mi casa, en la 26, entonces hay un espacio del D1 a una alcantarilla pasando la vía. Y entonces vi cuando salió la primera rata. Y se devuelve.
Además caminan siempre rápido.
Y se devuelve. Y luego sale los ratones. Raticas más chiquitas o ratón, no sé qué eran. Ratas más chiquitas. Y van y se devuelven. Y empiezan a salir como en esa ruta. Igual que las hormigas. Sí, van como una basurita. Y la grande primero va y mide el camino, ta, ta, ta. Y se devuelve. Y como que le dice a los demás: listo, muchachas, ya pueden salir, pues es seguro. No. Y empieza a salir de a una. Y hace todo el recorrido. Y ahí me quedo dormido.
Sí, mira.
Es una terapia.
La forma de contar ovejas es contar ratas.
Entonces, ¿qué pasa? Como las ratas son animales que son presa. Incluso en el campo siempre van a correr. Y en la ciudad en particular, porque la gente
las ve, grita,
les tira piedras, las intenta pisar. En el campo las cortan con machete o hay trampas de pegante en donde mueren lentamente por 8 horas por inanición, sin comer, sin agua.
O las trampas
que son las que las ahorcan.
Como Shrek.
O sea, son animales que, por desgracia...
Como Shrek que les tierra un palito así de la cama.
Exacto. Entonces son animales que, por desgracia, saben que el humano es peligroso. Y no es que tengan intención de atacar al humano, sino saben que ese ser grande me quiere matar, porque le doy asco. Entonces es difícil, cuando ya las ratas están en confianza, y ustedes pueden buscar videos de ratas domesticadas, son animales muy tiernos, muy amorosos, muy sensibles, muy inteligentes. También hay algo que es, por desgracia, malo. La psicología, la psiquiatría y muchos otros estudios del cuerpo y del conocimiento humano utilizan a ratas para experimentación. En la psicología usan muchas ratas blancas, en especial para hacer experimentos cuando ya pasaron su vida útil. A la mayoría o muchas las matan en cámaras de gas.
¿Para qué?
Para que se mueran. Porque ¿quién va a adoptar una rata?
Con una rata,
no, ejemplo, pero además, si ya le hicieron, ya hicieron pruebas con la rata.
O sea, le hacen terapia.
¿Y qué tal eso? O sea, algo químico.
La prueba más famosa de ratones fue cuando a una rata le iban dando alimento y a la otra no.
Este es el experimento de Skinner de condicionamiento, de la palanca. Una palanca, habían dos ratas, cada una en una caja separada. En una, cada vez que la rata bajaba la palanca, salía comida. Siempre que bajaba la palanca, salía comida. En la otra, no se sabía. Tiraba la palanca, salía comida. Después de 5 veces, no salía. De pronto sí, o salía menos, o salía un poco más. Y tenía constantemente que estar bajando la palanca por ansiedad. Incluso si no tenía hambre, seguía bajando la palanca. Eso era condicionamiento. La rata que tenía constantemente comida y que sabía que cada vez que bajara la palanca tenía comida, solo lo bajaba cuando lo necesitaba. Y eso
tranquila.
Se ha visto en comportamiento humano, en especial en raciocinio de emocionalidad.
De ansiedad.
Cuando una persona no te da lo que tú quieres o te lo da a veces, tú insistes constantemente para tener eso. Cuando una persona siempre te da lo que quieres, no tienes que pedirlo constantemente porque sabes que siempre
lo tienes.
Entonces fue porque se dieron cuenta que las ratas tienen como el mismo... que es igual que los chimpancés, que tienen como el mismo raciocinio de las personas,
de
en
humanos.
Sentimientos.
Una rata.
Pero también los prueban para medicinas, para
maquillaje,
cremas.
Maquillaje, todo.
Para medicamentos psiquiátricos.
Un champú mío es bueno.
Creo que vi una historia en Facebook de eso, de ratas, de que si se encontraban en un laberinto dos ratas, una intentaba ayudar a la otra si estaba como atascada o algo así.
Sí, con el olfato. Pueden, con la atención de sus bigotes, pueden comunicar muchas cosas. Son animales increíbles a los que...
pues, ¿tendrías una rata?
Sí.
No la traigas acá, de todas maneras.
Yo tampoco.
Bueno, las ratas son animales muy aseados también.
Okay.
Se bañan de 6 a 7 veces al día.
Ah, desperdician agua.
Eso es más que Daniel.
Sí.
Con saliva.
Desperdician agua.
Como
ellas
gatos,
no pagan.
Como ellas no pagan.
Se acicalan. Gracias.
Gracias, Alejo. Gracias.
Me parece muy oportuno esto, saco. Para la historia de las ratas.
Sí, los aristogatos.
Los aristogatos. Su archienemigo.
¿Algo más que añadir sobre las ratas?
No.
¿Daniel,
no,
te
no
convenció
puedo.
Un poco?
Nada.
¿Te gusta Ratatouille?
Sí.
Pero ellos son ratones, no ratas.
Esos son ratas.
No, son ratas, por eso se llama Ratatouille.
¿Ratatouille? ¿Es rata?
Sí, no, se llama Ratatouille.
No es Ratatouille.
Ratón es mouse. Rat es rat.
Mickey
es mouse. Mickey es el ratón. Mouse.
Cada uno.
Final de
un ratón. Tum.
Aleja, muchas gracias. Sigamos directamente con la siguiente
ratón,
sección.
¿Cuál sería?
Yo me sabo un cuento.
Nos vamos con Yo me
sabo
un cuento.
Salió un ratón. Let's go.
Yo me sabo un cuento. Yo me sabo un cuento. Que yo me sabo un cuento. Se lo voy a contar. Yo me sabo un cuento.
Hola, mis chicos.
Hola.
¿Cómo están?
Bien.
¿Por qué se van en mi sección?
Se fueron todos sí. En su sección.
Censura.
Adiós.
Censura.
Ya, usted está caliente.
Eso sintió neta. Yo creo que todo el mundo se fue de lado, no daría.
Eso sintió.
Para que
vean. Bueno. Dicen por ahí que no hay...
Más vale pájaro en mano.
Todo lo pensado.
No hay
rata en mano.
No hay. ¿Cuál es el dicho que empieza por no hay?
No hay.
No hay mal que dure 100 años.
No hay un pájaro en mano
que no lo quieran ver
volando.
En un río que lleva todo por el río.
No hay micrófono para
no. No hay peor ciego que no quiera ver.
No. No hay mal que dure 100 años ni.
Ni orquesta.
Ni pájaro en mano que se lo aguante.
Mi cuerpo que lo aguante.
Bueno, yo iba, al que iba yo era que no hay plazo que no se cumpla.
Ni deuda
y el,
que no se pague.
Y el plazo que tengo yo es el plazo. ¿Qué?
Creo que se nos despidieron.
No, espere, no te vaya.
Ya no está.
Espere, no te vaya.
Espere, no te vaya.
Se fue
por mi español. y llegó la hora, todavía no llegó la hora, pero el próximo programa es la hora de pagar la polla más grande.
¿Ya la otra semana?
¿Ese día los seguidores podrán ver la polla más grande?
Sí.
O sea, la próxima es 5 de septiembre. Sí,
que es el fin del
la
verano.
La más grande de por el Día del Amor y la Amistad, Dalia.
Entonces, antes de traer el temitado, y les voy a decir cómo va hasta el fin de semana pasado, hasta el lunes pasado, la taquilla mundial, para que actualicen sus apuestas. Number one, todos digámoslo al tiempo.
Number one.
¿La película?
Ah, Spider-Man.
Spider-Man. Spider-Man, un nuevo día con 786 millones de dólares, que llegó a romper toda clase de récords esa película. Número 2, todo digámosle al tiempo.
La Odisea.
La Odisea con 505 millones de dólares, luego Toy Story, luego en el número 4, todos al tiempo.
Rata.
No, la rara.
Obsesión.
La rara.
Número 5, El Diablo Viste.
A la moda.
Número 6, Back
Simpson.
Tender.
Back Simpson.
Back Tender.
Back Room.
Back Room.
Ah. ¿Usted a qué cine fue?
Bar.
Número 7, Minion, ¿sí?
La guerra de las galaxias.
Monstruos.
No la he visto. Tampoco.
No, pero no me llama mucho.
Número 8, El Mandaloriano. Número 9.
Bueno, ¿dónde llega esa?
¿Qué?
Moana.
Moana todavía entró bien.
No, pero le fue re mal. O sea, está ahí pero porque... Está.
Porque La Roca.
Porque no hay otras, pero...
Porque La Roca resiste.
Porque hay peores. Sí. Porque
hay peores, pero Moana perdió toda la plata del mundo. Y número 10, Disclosure Day.
¿Cuál?
De Steven Spielberg. No sé, Disclosure Day.
Darío, no sé por qué es tan racista con El Coyote. ¿A usted no le gusta El Coyote?
El Coyote pronto sale la otra semana los números, pero se acaba de estrenar.
¿Cómo le fue no a la invitación?
No tengo números del Coyote. No tengo números, te puedo decir, pero igual es una película que es barata, entonces es fácil que recupere su dinero.
¿Cómo le fue a quién?
Una que se llama La Invitación, que está bien chévere, si quieren ir a verla. Es una comedia con Seth Rogen y...
Ah, yo pensé que Darío había tenido una invitación.
Volvieron.
No. Vi La Invitación.
¿Cómo le fue?
Volvió nuestro oyente.
Gracias, Yojita.
Yo perdí.
Sí, ¿cierto? Puedo declarar el premio de cierto también.
Que a Yojitán lo llamaron loco con La Odisea.
Lo llamaron loco, y no estabas loco. Te han llamado cosas peores.
Las
ahora,
has tenido algo para
cambiemos un poco de tema. Sí, mis chiquitos. Vale. ¿Les puedo decir mis chiquitos?
No.
Sí, a mí sí me gusta.
A mí me gusta.
Probablemente. Pero chiquis.
Porque... por allá, en lo que llaman los United States.
¿Dónde? Más.
Existe un programa que se llama, un canal que se llama Discovery Channel.
Ay, sí.
Bueno, aquí también. Pero allá sobre todo tienen algo que se llama el Shark Week, que en español, ¿qué es, Daniel?
El Día del Amor y la Amistad.
El Día del Amor y la Amistad. Eso era lo que les quería contar. Que es la semana del tiburón. Entonces pasan muchos documentales sobre el tiburón, de tiburones, películas y cosas. Entonces yo quería traerles hoy, puede ser cinco películas sobre tiburones. Completamente reales.
¿Cómo así completamente reales?
Porque ya vas a escuchar que parecen falsas, pero son reales. Las pueden buscar y las pueden ver. Para que celebren ustedes también la Semana del Tiburón. ¿Qué les parece empezar esta Semana del Tiburón o Shark Week con la película Sharkula?
¿Sharkula?
Del 2022.
Está bueno.
¿Salía solo de noche o qué?
Un gran tiburón blanco aparece aterrorizando una comunidad turística, pero aquí hay un giro vampírico. La maldición del conde Drácula está relacionada con la criatura, y un grupo de vampiros intenta ayudarla a sobrevivir. No sé dónde la pueden encontrar, pero existe Sharkula.
Sharkula.
Hay otra que se llama... Daniel, tú me ayudas con la traducción en español.
Listo.
Tú sabes que está entre.
Genial.
Sky Sharks.
¿Cómo?
Sky Sharks. ¿En español es...?
Es el tiburoncín.
La paloma voladora.
Tiburones en el cielo. Atención,
esa sí la vi. Esa,
¿de tiburones en el cielo?
¿Esa es japonesa o china?
No.
¿No es americana? Pero sí, sí la vi.
¿Usted lo que sabe?
¿De qué se trata?
Ahí.
A ver.
¿Qué? ¿Qué? Las ratas.
No creo que la hayas visto.
Sí, sí.
De unos tiburones que estaban en el cielo.
Ah, porque se murieron. Porque
no, empiezan a atacar una ciudad, pero es como un tsunami y los tiburones empiezan a salir. Pues obviamente.
No, que ¿no estás hablando de Sharknado? ¿No es Sharknado?
Ah, Sharknado es el que tú dices. Entonces, aquí está, no, Sharknado.
No, este es Sky Sharks. Sky Sharks, atención al resumen, porque... No, esa no. En la Antártida se descubrió un antiguo laboratorio nazi donde se desarrolló un arma secreta, tiburones modificados genéticamente capaces de volar, piloteados por superhumanos zombies nazis. Para detenerlos se formó un escuadrón de soldados estadounidenses muertos en Vietnam que han sido reanimados.
Ah, no, esa sí no la he visto.
Sky Shark.
Creí que las películas eran de verdad.
Son de verdad.
O sea, existen.
Todas existen.
Existen, pero yo a lo que yo me refería es era historias de verdad. Mm.
Sí, claro, estaban en el cielo los tiburones.
Los zombies nazis.
Claro. Sí.
Los zombies nazis existen. Hay varios por ahí andando.
¿Los qué?
Los zombies nazis.
Es más, también puedes ver algo que pasó en la vida real. Zombie Shark. Zombie Shark. Un grupo de amigos llega a una isla buscando unas vacaciones tranquilas, pero descubre que una instalación gubernamental secreta ha creado tiburones experimentales zombificados. Los tiburones empiezan a devorar a los habitantes y los protagonistas deben sobrevivir y descubrir cómo detenerlos. En la película... Zombie Shark.
O sea, ya los tiburones comen gente, pero...
Siento que los estoy perdiendo, tiburones. Chicos. Tal vez esta les guste un poco más. Sharksorcismo.
¡No!
Del 2014. Un antiguo...
El Sharksorcismo de Emily Rose debe ser bueno.
Un antiguo ritual demoníaco instala una presencia...
¿Ritual?
Ritual demoníaco... ¡Déjenme hablar! Es que... Lo dije en inglés. Un antiguo.
¿Qué?
Un antiguo ritual demoníaco instala una presencia maldita en un gigantesco tiburón que vive cerca de las playas de Hawái. Depende del cura Henry Roberts enfrentar a la bestia, liberarla del demonio y devolverla a las profundidades del mar en... ¿Cómo se llama?
Sharksorcismo
del 2014.
Shark el destripado.
Y por último, de verdad que sin ninguna de estas, esta los va a convencer.
A ver.
Daniel, necesito que me ayudes con la traducción. Sharktopus.
Aquí llegó tu tiburón.
Ajá. Eso significa que yo...
que tú qué.
Esa es del 2010. La Marina estadounidense crea mediante ingeniería genética un arma híbrida. Mitad tiburón. Mitad...
Rata.
Mitad.
¡Pulpo!
Ah.
La criatura se llama S-11. Escapa durante una prueba y llega a las aguas de Puerto Vallarta, donde comienza a atacar a turistas.
¿Cómo qué?
Como Lilo y Stitch, pero en tiburón. Pulpo. Un grupo intenta capturarla antes de que siga causando estragos. Chicos, de estas super películas, ¿cuál les gustaría ver conmigo?
Sharksorcismo.
El Sharksorcismo.
¿El Sharksorcismo?
Sí.
Charcharrón.
Ahí tienen para que celebren la semana del tiburón como se debe. Seguiríamos con la siguiente sección. Pero lo que pasa es que esta sección se llamaba Películas Falsas. Quiere decir que todas las que les dije, todas son verdad menos una. Todas ¿qué? Existen, menos una.
Hay una que no existe.
Una no existe, una me la inventé yo. Ustedes,
es que no me acuerdo.
Va a decir nombres y tú dices la traducción rápido.
No, diga nombres y cada uno dice cuál es la falsa.
Sharkula.
Todas.
Tiburón Drácula.
Sí.
Sky Shark, que eran los tiburones modificados voladores por los nazis.
Esa es falsa.
Zombie Shark. No necesito explicarla. Sharksorcismo. Y Sharktopus, el tiburón...
Sharktopus.
Es falsa.
Sharksorcismo.
La de las nazis. La de los zombies nazis y tiburones nazis.
Esa es falsa.
Esa es falsa.
Sharksorcismo. Señoras y señores, todas esas películas existen, menos Sharksorcismo. Pero me parece que sería tremenda película. Pero las demás las pueden buscar, las pueden googlear y bajo su propio riesgo las pueden ver, pero seguramente son horriblemente malas.
Debe ser.
Vámonos con un poquitico de musiquirris. Ahorita le doy su premio. Ya regresamos.
¡Uy, adiós!
Les doy su premio.
Bye.
She likes the boys in the band. She knows when they come to town. Every musician's fan. After the curtain comes down, she waits at backstage doors for those who have prestige, who promise fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your night loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna go to. Llevo días leyendo tus cartas, preguntándome por qué me enamoré de ti. Pues yo misma me decía no lo pierdas, sin pensar que nada valía la pena. Porque fue que pensé en ti cuando no eras para mí. Pero todo se contestó en una conversación. Quiero darte la explicación. Que fui a una tienda, que lo que he comprado me sirve mejor que el estar a tu lado. Que dos baterías me han funcionado mejor que tus besos y que tus abrazos. Ya no diré yo más nunca te extraño, pues no me hacen falta ya más tus engaños. Para dar migajas y hacerme más daño, mejor soy feliz con mi amigo en el baño.
Doctora Paula Goliña. Doctora Paula Goliña.
Boa tarde.
Boa tarde, doctora.
Tengo una pregunta.
Dinos.
¿Vocês todavía usan amigos en baño con pilas?
No.
No, recargable.
No, ya son con su cargadorcito.
Con cables, niño.
Con cables, no.
Daniel. O sea, que se carga con cables. Sí. No, yo no me voy a estar chemando así con, conectado.
No, es inalámbrico, pero de batería.
Quedó pálido.
No vuelvo a nadar a la
vida. Neta quedó pálido.
Pero, pues, pero fue por Girachi que traes.
¿Y picó? ¿Y picó cuando salió?
Y lloró también.
También.
Es que es muy desagradable. É que tuvo uma premonição com o hermano
de lo que estava fazendo Darío.
Que estava, você que creia que Darío estava fazendo? Mostre-lhe.
Não posso, não posso contar.
Não, é que Darío foi que lo viu.
Ah, vai, perfeito. Oh, boa tarde.
Boa tarde.
Como vão? ¿Cómo trata la vida?
Que si todavía usamos cosito
sí,
de
no, pajariño, no. Vibrador con pilas.
No,
¿Daniel, usas vibrador con pilas?
No, no, el mío es solar.
Eso, ¿y cuando no es eso, qué hace?
¿Sale a la calle?
Es ecológico.
Cuando no es sol, pues no se hace nada.
¿Se duerme?
¿O si lo sopla?
¿Qué?
Con el calor.
¿Tú cómo crees que funciona la energía solar?
No, por eso, pero si tú eres un sol y soplas.
Daniel es un sol.
Por eso, una lámpara. Bueno, buenas tardes.
La luna, las estrellas.
Oiga, usted fala, vea, este man está por el lado.
Y eso que no probalitas.
¿Qué pasó?
¿Por qué me miras a ver cuando te estás riendo?
Pues yo falar.
Ay, sí me puedo calmar. Porque eres más seria.
¿Estás aburrida?
Porque eres más seria.
Es que hijo de madre.
Sí, ve, ya, bebé.
Sí funciona. Sí, pasa lo mismo con Jonathan.
Que le,
sí,
le tienes miedo.
Qué miedo. Bueno, ¿a ustedes les gusta Roma?
¿Roma?
No sé, no.
Pues nunca he ido, pero debe ser.
Debe ser bonito.
¿Qué tan dicen que tiene buenos restaurantes el barrio?
¿Qué tan el barrio? Me gusta mucho. Oiga, muchas cocinas vienen de Poralá, ¿no?
¿Cómo?
¿De Poralá?
De Poralá, de Punta Roma.
Sí. Poralá.
La tijera de Punta Roma.
Sí, también. Pero les vengo a contar unas cositas que son 10 curiosidades.
¿De Roma?
¿De qué?
De Roma, pero en el sexo.
¿De sexo?
En el sexo.
¿Sexuales?
Sensuales. Entonces, la primera. Señora. No importaba qué tanto hacía, sino quién lo sabía.
¿A qué te refieres?
Me refiero a lo siguiente. Aunque la sociedad romana tenía como todas una serie de reglas, en la intimidad muchos no las respetaban. Pero el problema no era algo considerado indigno, sino quién sabía y sobre todo quién podía demostrarlo.
Ah, sea, las cochinadas que hacían.
La acusación por parte de otro hombre libre podía arruinar la carrera de un senador.
Ay, vea que pilla tal con su esposa.
A ver,
o sea, no importa que lo hagan.
Que lo hagan.
Si provenía de una mujer plebeya, tenía más posibilidades de salir. Y si era un esclavo, quien lo acusaba, entonces no tenía que preocuparse de nada. Dependía de
porque los esclavos dicen mentiras.
Sí, sí. Nadie le va a creer.
Segundo, no existía concepto de homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad.
Sí, todos con todos. Allá no había
eso no tengo que explicarlo. La virginidad masculina era algo inaceptable. ¿Usted qué? Inaceptable.
Inaceptable, Daniel.
Que no acepta. Entonces, era común que los hombres, ya en su adolescencia, ¿a qué edad perdiste la virginidad?
A los 39.
¿En su adolescencia?
¿Quién es un niño? Ya prácticamente cuando se va a acabar.
¿Usted qué edad?
Prácticamente ya que se va a acabar el sexo ahorita. Preciso.
Ay, ¿verdad? 2030.
Nos quedan 4 años.
4 años, sí, preciso.
Perdí la que...
En mi adolescencia, 29.
¿Y tú, Alejandra? ¿Ninguno que sea eso?
16.
¿Y
en
tú?
En su adolescencia.
¿Sabes quién es virginidad? ¿Lo perdiste?
Bien, ya sabe.
No, porque también, como ellos contestaron así,
Johitan dice, no me puedo salir 5 minutos porque se pone como pesado el programa. Sí.
Ah, 18. Yo también 18.
Muy bien.
No, digo 38. No tengo 38. Entonces, la virginidad, pero era la masculina. Entonces, era común que los hombres adolescentes...
Sí, a los masculinos.
Los hombres... frecuentarán burdeles y tuvieran relaciones sexuales con sirvientes y esclavas. La
virgen... En su adolescencia.
Sí, en su adolescencia. Porque le adolece.
Por allá.
La virginidad masculina era algo extremadamente mal visto en la sociedad romana porque el hombre tenía que ser siempre un dominador. En cambio, a mujer, y sobre todo si era de clase alta, sí tenía obligación de llegar virgen a un matrimonio.
O sea, podía todavía perder la virginidad con un hombre y ahí estaba normal.
Sí, se valía.
¿Se valía?
Sí.
Era...
¿Sigue valiendo?
¿Qué?
¿Que le sigue tuleando?
Que le sigue valiendo.
Le pregunta a Jonathan que si se vale perder la virginidad con otro hombre.
Ay, soy boy, parido de bolas.
Ah, ok.
Era inexcitable. Que le pare las bolas.
Era inexcitable.
Sí, ya lo estoy peducado.
Inexcitable.
Inexcitable.
No,
Daniel.
No, que no
aceita.
Ah, ya.
No
que aceita.
No
aceita. No aceita. Para un hombre que es... perdón, usted no deja hablar. También era inexcitable para un hombre ser la parte sometida.
Ah, ¿no? ¿No se podía?
No.
¿La
parte qué?
Sometida. Sí. Un hombre podía practicar sexo con quien quiera.
Sí.
¿Cierto? Siempre. Pero ¿cuándo? Siempre debía ser dominanchi.
O sea, no podía morder almohada.
O sea, que empujaba.
No podía morder almohada.
Exacto, no podía.
Pero si el otro, si eran dos hombres. Porque si uno sí tenía que ser... Pero
que normal. Por eso, que la virginidad no contaba ahí. Tenía que dominar para perder la virginidad.
Si no, no era
perdido. O sea, tenía no que perdió ser hombre y hombre. Y ser penetrado por otro hombre equivalía a ponerse en una situación sumisa. Todo lo contrario al ideal de Romano. La acusación de haber sido parte pasiva en una relación podía bastar para arruinar su carrera de político.
Okay.
O sea, era machito, machito.
Sí, o sea, somos dominantes.
Sí, nada.
Hay siervos y siervas.
Les da adelante y para atrás. No. Entonces, ¿cómo estuvo a punto de suceder a Julio César en su juventud?
¿Qué le sucedió?
Ah, Julio César estaba ya así empezando en programa.
Sí. Julio César Borero, sí.
Ay, mi chino, sí, el mordelón. No, mentira.
El mordelón.
Él le dice el mordelón. No me dirán. No, mi cosa. ¿Te cuéntanos tú? Y peor aún, practicando sexo oral a una mujer.
¿Eso estaba mal visto?
Sí, porque entonces, aunque fuera su esposa, ya que para los romanos la boca era un instrumento de la política. El comercio y todas las actividades importantes. Y ensuciarla equivalía a despreciar su importancia para la comunidad.
¿Qué tal eso? ¿Ah?
No podía hablar de política, pues.
Por allá no.
Que le dijera, ahora me hice una droga. Atorado.
Atorado.
¿Y cómo sería? ¿Sería? ¿Ese sería dominante?
Me quedé sin palabras.
¿Ese sería dominante?
No, bueno, lo podemos decir. Sigamos. Tanto hombres como mujeres usaban... Ah, otra. Tanto hombres como mujeres usaban sus esclavos como juguetes sensuales.
Pues madre.
O sea, no tenían pilas. No tenían cargador. Tenían carne.
Sí, tenían carne.
Para la mentalidad romana, un esclavo era propiedad de la que podía disponer como más conveniente, incluyendo en censo. Lo importante, de nuevo, era respetar la jerarquía social. Ni hombre ni una mujer debería hacerse penetrar por sus esclavos, ni practicarle sexo oral, no deberían darles placer de ningún modo, pero ellos estaban obligados a dárselos a sus amos.
¿Qué tal eso?
Uy, o sea, la de la mujer era más difícil porque tenía que buscar siempre a alguien de más estatus
para poder tener
para poder tener sexo.
La mujer, debido a su honorabilidad, estaba muy limitada. Es preciso que fuese chiste. Pero también podían disponer de sus esclavas para fines sensuales. De hecho, era preferible que emplearan a otras mujeres porque en el peor de los casos nadie podía acusarlas de haberse dejado dominar haciéndose penetrar por un esclaviño.
Ok.
¿Ustedes han ido a tabernas?
Sí.
¿Ustedes qué tanto saben que en esa taberna no ha pasado nada sensual?
No sé nada. No, puede que haya pasado cosas en un rinconcito.
A menos que uno ponga una lamparita de una lamparita de luz ultravioleta de pronto.
¿Y qué puede pasar con este también azul?
¿Tú cómo sabes que en esta emisora no ha pasado nada sexual?
Bueno, sigamos. Las tabernas ofrecían los servicios sensuales de camareras. Es decir, los fast food... ¿Usted sabe qué es fast food?
Daniel Trauska.
Daniel, sí.
Daniel, ¿sabe qué?
Las fruterías.
Esto es como Rapid Inn, pero de comida. Pero de comida no humana.
Comida no humana. Comida no humana.
Fast food, okay.
Comida para perros. Comida para perros.
O sea, un fast food es como comida
rápida.
Sí, pero por eso te digo, no de comida humana, comida de verdad.
No sé, ¿qué pasaba allá?
Ah, entonces sí, ¿verdad?
Era una frutería.
Entonces, ¿era una frutería?
No. Sí. ¿No? ¿Es el más demorado?
A la frutería. Sí. Bueno, entonces...
Dios mío.
Y tabernas humanas no solo ofrecían comida y bebida.
¿Humana?
No.
Bebida humana.
Sino también los servicios sensuales de sus camareras. Por ello, este era uno de los oficios considerados infames, indignos, generalmente recaían mujeres de bajo estatus social como esclavas o extranjeras. Ay, por favor, no falen en mi coso. Otra. Si podía identificar a las prostitutas por el color de los cabellos y la ropa. A ver. El color del pelo. No, yo no tengo cara, no tengo pelo, no prostituta.
El pelo prostituta.
¿Cómo era luego el pelo?
Ya te digo, momento.
¿Cómo es el pelo prostituta?
¿Tenían pelo? ¿Y si eran calvos?
Tenían pelo, no, tenían que... No,
¿la tenían que tener cómo?
Como tú. No tenían pelo. ¿Usaban champú?
¿Debían ser el calvas? O sea, yo soy...
Sí, un poco.
Tuto, prostituta. Las prostitutas tenían una consideración social incluso peor, refiriéndose a la clase baja, no a las ricas cortesanas. Por lo que cualquier miembro respetable de la sociedad quería evitar ser visto junto a ellas. Por ese motivo, las prostitutas debían resultar fácilmente identificables. El modo más evidente era teñirse el pelo de colores claramente artificiales como azul y naranja, no, a mí no es como mono. Y también se les podía reconocer por su ropa. Mientras la típica mujer romana usaba una vestimenta muy recatada, las prostitutas usaban ropa sencilla, ligera, y que resaltara las formas de su cuerpo.
Su corpiño.
Listo.
Ah, oh, ¿por eso se llama así?
Corpiño. ¡Ole! ¡Ole! La prostitución era extremadamente barata. Ah, oh, yo estoy me acosando. Y bueno, voy a terminar con la última.
Es para que lo tengas en cuenta.
El fast food.
El fast food y de la pedofilia era socialmente aceptada hasta cierto punto.
Dios mío.
¿Ya hasta qué edad?
Ya te digo. No, mentira, no había edad. Tener relaciones sexuales con menores de edad, incluso mujeres muy jóvenes, no era motivo de escándalo.
Sí, porque se casaban muy temprano de todas maneras.
Al contrario, podía ser incluso bien considerado porque la diferencia de edad era un signo de dominación. De hecho, los humanos solían iniciarse en el sexo con muchachos o muchachas muy jóvenes, apenas enterados a la pubertad, y no era raro que un romano rico dispusiera de esclavos, jóvenes cuyo único propósito era complacerle sensualmente. Él se hizo con la propia esposa generalmente y tenía fines procreativos.
¿Creativos?
Pues, procreativos, ah, de crear, no de... De
creativos que se
de creativo, no, que es otra
arte.
Uh-huh. De mi arte. Ya que
tenía
muy...
fines de mi arte.
Ya que muchos matrimonios eran alianzas políticas y no tenía por qué haber amor de por medio.
¡Qué madre!
Eso les cuento.
Doctora.
Entonces.
¿Cómo le hubiera ido a usted, doctora, en esas épocas romanas?
No, pues a mí me hubiera ido bien porque de pronto era hombre.
No, te hubiera ido tan bien porque a ti te gusta dominar.
Por eso, porque yo en el, no, cuando, tía, cuando nací, sí, en Roma...
Era hombre.
Era hombre, sí, dominaba.
A la doctora Polacoliña, mujer...
¿De esa época?
De esa Roma. Época.
¿De esta época?
De la de allá.
De la de allá.
¿Cómo le hubiera ido?
Regulimis.
Regulimis.
Sí, me hubiera tocado lesbiana.
Sí, yo creo.
Sí, entonces no, apunta de esclavo.
Hombre, muchas gracias.
Hombre, mulher.
Hombre, Daniel, muchas gracias.
Oigan, ¿no se bañaron la cucú?
Gracias.
¿Tú te bañas la cucú?
Sí.
¿Seguido? ¿Tú te bañas de pajarillo?
Sí.
¿Seguido?
Sí.
Una vez a la semana.
No, ya como las ratas, 6-7 veces, no, sino
una jugadita. Una
acondicionador y...
champú.
Ahí tenía champú en el pelo. bueno, amiguitos muy juiciosos, por favor recuerden que si tiene catedral, no tenga capillitas. Uh-huh. Y lembren también que si van a subir a Monserrate,
uh-huh,
bajen y le tiene que temblar la pierna. Si no le tiembla la pierna, ¿cómo van a ver recién nacido?
No funcionó.
No funcionó, es pajariño, tiene que cambiar de pajariño. Oiga, cucú.
Cucú, sí.
Muchos vecinos.
Gracias a todos. Gracias a Johan, a todas las personas que nos escucharon. Gracias a Aleja por ayudarnos con el máster. Nos vemos dentro de 15 días.
Darío, una pregunta. ¿Quién ganó?
Sí, a mí siempre se me olvida. Vamos a mirar las votaciones,
vamos,
chicos.
Vamos a una canción mientras revisamos las votaciones y ya volvemos. Rápido.
Rápido.
No quiero volver a llorar, no pienso humillarme otra vez, lo que no quería aceptar, por fin hoy lo pude entender, que todo tiene su final, el nuestro no le fue muy bien, decime que fue.
Votemos aquí en la mesa, Daniel Silva.
Nati.
Nati Peluso. Jonathan Moreno.
Nati.
Nati.
Michael Jackson.
Michael.
Ish, ¿va a haber un resultado sorpresivo?
Nos vamos a las manos, ¿no?
Voy a votar por Nati Peluso.
Ay.
Vamos 4-2. Aquí en Instagram hay 2 votos para Michael Jackson, que son de Fey Rojas y de Diego Alebrangel.
4-4.
¿Qué dijo Johan Sierra?
Johan Sierra votó por Michael Jackson. 5. Y ya cogió ventaja otra vez. Y él estaba con otra persona, y esa persona también, Yvonne. Ella vota por Michael Jackson.
¿Quién estaba con otra persona?
Johan.
Ay, tu permitido.
Yo no sé si podía decir eso. Perdón, Johan.
Ni lo embalaron.
Sí. Listo, ¿no? Ya tenemos ganador. El ganador es Michael Jackson. Vamos a escuchar Michael Jackson mientras nos despedimos. Muchas gracias.
Chao, chao.
Chao.
That girl right there. Goodness gracious. Oh, that girl fine, man. Look at the... Oh, she just too fine. She knows she fine, too.
She is banging.
Oh, she's off the hook.
She looks good. You're right.
I bet you can't nobody get that girl.
Chris, I can get her.
Can't get that girl. Mike, I guarantee you can't get that girl.
Watch me get that girl.
I bet you never, never land. You can't.
I can get her.
All right. Come on in. Come on.
Watch.
Change the way I want.